invitamos a la comunidad universitaria para que se integren a la clase 3 de Aula Abierta en su segunda temporada, conversaciones pertinentes e incómodas. En esta ocasión, el tema: tensión entre masculinidades, temaches, hombres trans, tomboys y quienes intentan ser antipatriarcales. Ya se encuentran aquí nuestros panelistas. Recordarles que ustedes también pueden participar comentando, realizando preguntas a cada uno de los ponentes. Estamos por comenzar, cordialmente invitados a darse cita en este hall de la Biblioteca Central Universitaria.
Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos a punto de dar inicio a nuestra clase 3 del aula abierta. Para quienes nos han ido siguiendo, estamos cerrando nuestra segunda temporada. En esta ocasión, la clase 3 se denomina Tensión entre masculinidades, temaches, hombres trans, tomboys y quienes intentan ser antipatriarcales. Les recordamos un poco la dinámica. Aquí al frente, en los silloncitos, pues nos verán algunos invitados y al maestro Jonathan Maldonado, de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, y su servidora Diana Karina Mantilla, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unidad de Género. Conduciendo esta clase 3, tenemos algunos invitados, invitadas, invitades, que ahorita en un momento les presentaré. Les recuerdo un poco la dinámica. Quienes estamos aquí al frente, pues tenemos una serie de preguntas guía, algunos materiales que ya hemos consultado previamente para la sesión, y quienes se encuentran ya sea en alguna parte de las instalaciones de la biblioteca o directamente los sillones frente a nosotros, como público, como participantes, pueden también participar en el momento que ustedes lo decidan, pidiendo la palabra. Tenemos momentos para ir abriendo el micrófono, pero siéntanse la libertad de también participar cuando lo necesiten. Y les recordamos también que, como parte de esta hospitalidad que ha tenido la Biblioteca Central con nosotros, nosotras, el material que vamos generando en cada clase a partir de la clase 2 de esta segunda temporada se puede consultar en el repositorio de la biblioteca. Es por eso que lo primero que van a notar es que, una vez que tomemos el micrófono, vamos a decir nuestro nombre para que se guarde en el registro de audio, y pues a quienes vayan a participar les pedimos lo mismo. Por último, solamente un detalle: estoy participando aquí con lentes porque tengo una reacción alérgica y traigo la cara muy inflamada. No es ni grosería ni nada por el estilo, pero de verdad es un poco incómodo por la ceniza el tener como estas reacciones. Y bueno, sin más preámbulo, voy a ir presentando a nuestros invitados, invitadas. De mi lado derecho tengo a Sabdiel Enrique García Rojas. Él es egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y siempre ha tenido interés en estas temáticas, sobre todo explorar las nuevas formas de masculinidad. Cursó la licenciatura aquí en la UAP. También de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero de la Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, tengo de invitado, de mi lado izquierdo, a Paul Begeli Amaya Sánchez. Y también, como parte de mis invitadas del Doctorado en Género y Estudios Feministas, que se incorporará a la brevedad, Samantha Montiel Carrillo, quien también es egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y de el CEDES de la Facultad de Economía. También contamos con la participación de Roberto López Roque, del Doctorado en Antropología Social de nuestra universidad, María José Flores Serrano, de la Licenciatura en Diseño Gráfico, también de la UAP, Jonathan Norman Ramírez Guillomín, de Chicos Trans Puebla, Omar Martínez Morales, también integrante aquí de la Biblioteca Central, y también de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, nuestro querido Cirilo, que es el especialista en masculinidades de esa dirección. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Te paso el micrófono, Jonathan.
Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí presentes, justamente para conversar y reflexionar sobre el tema de las masculinidades. Dice Jack Alberstam que la masculinidad es un repertorio de comportamientos que suelen asociarse con los hombres. Sin embargo, desde diferentes estudios, por ejemplo, los estudios de género, los estudios de discapacidad, los estudios trans, se intenta en pensar que la masculinidad tendría que estarse también cuestionando más allá del cuerpo con pene. Es decir, que la masculinidad es una identidad de género vinculada a la orientación sexual, por ejemplo, a la discapacidad y también a esta cuestión de la identidad de género. ¿Cómo es que podemos abordar el tema de la masculinidad desde contextos hegemónicos? Por eso la idea de hablar del temach. Recuerdan que el temach hoy en día es un varón cisgénero que en el tema de las redes sociodigitales ha sido como viralizado a partir de sus propuestas que tienen que ver con esta idea de una identidad masculina que encarne un proyecto alrededor de lo contemporáneo. ¿Y qué es lo contemporáneo? Pues cómo reaccionan estos hombres frente a mujeres liberadas, empoderadas, ¿no? Y que bueno, no sé si le han escuchado, pero hoy revisamos un material que puede ser interesante para reflexionarnos estas cosas que dice de los machos alfa, ¿no? Y que tiene que ver entonces con el contexto actual contemporáneo en el que estamos viviendo. Por otro lado, reflexionar la masculinidad a partir también de las identidades de chicos trans y de mujeres masculinas y también de varones cisgénero que intentamos, porque ese intento siempre es un porvenir, siempre un hacer, la idea de ser antipatriarcales, ¿no? ¿Qué significa esto de ser antipatriarcal? Pues ciertas actitudes que cuestionen pues los pactos patriarcales, la cultura machista o sexista, pero bueno, me gusta manejar lo que siempre es un intento, porque en ese intento uno nunca termina de serlo, ¿no? Entonces, aquí, está bien. Ahora vamos a compartir la palabra. Y la primer pregunta que habíamos lanzado como pregunta guía de esta aula es: ¿qué distingue la masculinidad del ser hombre o para qué es hacer la distinción? Entonces, bueno, quien quiera tomar la palabra, recuerde que es importante decir quiénes son, de dónde vienen, para que quede grabado y a partir de eso las personas que no están presentes puedan escuchar después el audio, ¿no? ¿Quién le gustaría comenzar? Omar, va.
Gracias. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Martínez Morales, de la Biblioteca Central Universitaria. Atiendo el área de Tiflotecnia, que es para personas con discapacidad visual y soluciones de información. Bueno, es una de las preguntas más interesantes que he escuchado durante algún tiempo. Creo que es necesario repensar, pensar y repensar el tema de la masculinidad hoy día, porque ante N cantidad de temaches, que yo creo que no es el único, pues por llamarlo así, influencer de la parte contemporánea que estamos viviendo, es muy importante repensar la masculinidad, ¿no? Creo que desde hace muchos años esto se ha planteado y replanteado y replanteado dentro de nuestra sociedad, en el cual, bueno, pues la clásico, ¿no? Nos enseñan desde chiquitines que debemos de ser pues caballerosos, valientes, tener temple, tener una serie de habilidades que a lo mejor nada más las tiene Superman o super alguien o no sé, porque definitivamente son situaciones muy complejas que debemos de atender desde la academia, ¿no? Y hacer la distinción creo que también nos sirve a todos para entender dónde estamos parados, es decir, para intentar entender la realidad, pues ya no digamos incluso de la sociedad, ya vamos al tema incluso en casa, en hogar. Hay incluso también canales de entrevistas, ¿no? Donde te exponen una serie de cuestionamientos con respecto a este tema, y la verdad es que tristemente a veces se tienen opiniones muy encontradas y que, híjole, habría que darles un estudio muy, muy serio a las concepciones que hoy tienen nuestras juventudes, porque nosotros como universidad estamos formando profesionistas, profesionales, seres humanos, que es lo que más nos interesa, y que el ser humano es el que debe de prevalecer dentro de nuestras universidades, el ser humano. Ya después de ahí viene pues el tema de las condiciones de vida, las situaciones de vida, lo que son los pensamientos, y siempre vamos a respetar. Y es importante generar todo este tipo de estudios respecto al entorno de la masculinidad, porque necesitamos sí repensar lo que esto implica, repensar lo que desde siempre nos han contado, lo que nuestros abuelos vivieron, los que teníamos la fortuna de conocer la historia de nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Son situaciones que de una u otra forma han venido mudando, definitivamente han venido mudando hasta los temaches de hoy. Es necesario hacer la distinción mediante el análisis crítico de nuestro entorno social, y creo que a partir de esa parte va a ser fundamental que nosotros demos pasos como sociedad. ¿Por qué? Porque necesitamos generar cambios siempre, desde cualquier trinchera, desde la academia, desde las artes, desde lo deportivo, desde lo político. Y cuando entendamos precisamente esa parte, bueno, posiblemente vamos a entrar a otro a otra psique dentro de nuestra del imaginario social.
Mi nombre es Majo y soy presidenta del colectivo organizador de la Marcha del Orgullo LGBT del Estado de Puebla. Mi opinión con respecto al tema de la masculinidad y por qué diferenciarlos es que primero hay que ir a los inicios, a lo que son los términos primordiales con respecto a la diversidad sexual. La diferencia entre orientación, identidad, expresión y el género. El tema de que yo sea una mujer masculina con expresión de género masculina, soy una mujer lesbiana con expresión de género masculino, es cuando efectivamente hay la controversia de que si el ser hombre forzosamente tiene que ser machista o forzosamente tiene que ser masculino. Entendamos que la expresión de género es como yo me expreso, como yo me manejo como masculinamente. El tema del género es la construcción social que a nosotros nos designan a la hora de nacer. ¿Sabes qué? Nació un sexo hembra, tiene que ser mujer, y por ende todo el rol de género que se nos asigna al nacer, que a mí me tendría que estar gustando los vestidos y tendría que estar no cruzando la pierna como varón, o al menos desde la construcción del género. El tema de la identidad es una situación en donde nosotros, yo por ejemplo soy una mujer cisgénero que me identifico como mujer, no soy una mujer transgénero que quizás habré nacido varón y después con los años, desde que empiezo a tener raciocinio, me identifico como como una mujer trans. Entonces, cuando ya entendemos que la orientación, por ejemplo, es que a mí me gustan las mujeres, es cuando ya efectivamente las personas pueden entender un poquito más el por qué yo, al ser una mujer cisgénero, lesbiana, me puedo yo con mi expresión de género masculina. Entonces, aunque muchas personas les explota la cabeza cuando uno les explica esto, que por ejemplo hay mujeres trans que les gustan las mujeres que son lesbianas, hay personas que todavía no lo entienden, o que hay hombres trans que les siguen gustando los varones. Entonces, cuando ya entiendes ese tipo de términos, ya posiblemente puedes hacer la separación del por qué tiene que diferenciarse el ser masculino, el por qué no se tiene que meter como si el hecho de que eres hombre forzosamente tienes que ser masculino. Entonces, por esa parte yo hago este comentario.
Hola, buenas tardes a todos, todas y todos. Me llamo Paul Betjeli, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Bueno, yo abonaría a las respuestas que ya han dado a las personas que han participado, que me acompañan en este panel. Bueno, es difícil definir masculinidad porque es un concepto cultural que variará dependiendo de la cultura de la que estemos hablando, su cultura, la sociedad específica, pero tiene que ver, entiendo yo, con las características que atribuimos a la forma de comportamiento, de expresión de un género o relacionado con un sexo, ¿no? Con la identidad biológica, pensando en una sociedad binaria, ¿no? Entonces, es importante distinguir, como ya dijeron, porque no es una cosa no va junto con la otra. Alguien que se identifique como hombre no tiene que forzosamente entonces que cumplir con estos mandatos de género culturales, es decir, cumplirlo con lo que culturalmente se dice que es masculino, o pensar, ¿no?, a partir de la identidad sexobiológica, cómo quiere expresar su género, dependiendo con el género que se identifique, ¿no? Entonces, por eso me parece importante hacer esta distinción, pero creo que la discusión va precisamente en discutir qué es masculinidad y hacernos conscientes de cómo hemos interiorizado la masculinidad, que pues es la masculinidad hegemónica que genera conflicto y mantiene una tensión de violencia al relacionarnos unas y unos con otros y otras y otras, ¿no?
Buenas tardes, soy Sabtiel Enrique García Rojas, egresado de la licenciatura de Relaciones Internacionales de aquí de la UAP. Y añadiendo a los comentarios, creo que la mayoría de hombres que al final no terminamos identificados con la masculinidad, nos damos cuenta desde el inicio de nuestras vidas. Creo que desde que empezamos a tener conciencia, kinder, primaria, uno se da cuenta que no es igual a los demás. Pero ¿por qué no es igual? Porque no encajamos dentro de lo que pues, se espera de nosotros al ser hombres o a ser asignado hombres, ¿no? En la primaria, pues uno tiene que empezar a jugar fútbol, por ejemplo, a empezar a tener muchas novias, a ser poderoso, fuerte, a poder golpear a los demás. Y cuando uno no entra dentro de eso, es cuando empieza a decir, entonces, ¿qué soy? ¿No? Si los hombres son así y las mujeres son así, entonces, ¿en dónde encuentro yo si no entro dentro de ninguna de las dos? Y creo que a partir de ahí empezamos a hacer la diferencia entre, ok, hay algo que está pasando, no sabemos qué, pero los niños desde muy temprana edad, o al menos en aquel tiempo, cuando yo era niño, empezaban a ser muy crueles respecto a la diferencia de, a ti no te gusta jugar fútbol, ok, entonces eres niña. Y ser niña es malo, ser niña está malo, ser femenino no representa algo bueno. Entonces, si eres hombre, debes portarte masculino, pero no un masculino cordial o amable, un masculino macho, un masculino en el que obviamente no te puedes refugiar porque los hombres no lloran, porque los hombres no demuestran sentimientos, porque los hombres tienen muchos amigos, porque los hombres desde niños se les enseñan a ser fuertes, a ser violentos cuando la respuesta así lo indica. Entonces yo creo que también es parte de, ok, yo me identifico, estoy bien con mi cuerpo, no quiero cambiarlo, pero entonces no soy masculino, ¿qué es lo que hago ahí? Y creo que a partir de ahí derivamos muchas cuestiones en cuanto a identidad de género, orientaciones sexuales, expresión de género, y creo que hasta este punto de mi vida he logrado identificar unas cuantas, pero no todas, pero que han costado, al menos en este sistema.
Hola, buenas tardes, soy Cirilo Rivera de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. Plantearnos una categoría hombre masculinidad, me remitiría un poco a lo que Jan Scott, Teresita Barbieri habían planteado, Gail y Rubín, desde esta categoría sexo-género, que nos invitaría a pensar que el hecho por el cuerpo con el que nazco, qué cosa es, ¿no? También, cómo se inscribe qué ser hombre, ¿no? O sea, podemos tomar planteamientos filosóficos, biologicistas, sin embargo, hay algo que sí está generando allá afuera, que es esto que me dijeron que tendríamos que hacer los hombres para ser reconocidos por los otros. Y en tanto, cuando soy reconocido por ese otro varón cis hetero, que es con los que yo he trabajado, con los que me he sentado, con los que hemos también… voy a decir la palabra, es que he estado como que, no sé, parece cliché tema de la reflexión, pero si lo vemos de una postura desde la educación popular, desde Pablo Freire, sí nos invitaría a llevar a otro lugar. Entonces, ¿qué es eso que sí se espera de mí como hijo, hermano, pareja, compañero universitario, docente? Entonces, pensar en esas categorías nos invitaría a pensar también en las generaciones, porque bueno, pues yo tengo 50 años. Cuando yo estudié en la universidad, pues obviamente tenía menos edad. Pero mi generación hablaba, dialogaba y conversaba de otras cosas, que no quiere decir que por eso eran mejores. Simplemente la configuración de la masculinidad, las configuraciones de las masculinidades, me parece que se han movido mucho. Y lo voy a dejar hasta aquí porque tiene que ver con el siguiente planteamiento. Y para llevarlo un poco, dejarlo también en la mesa, y quienes están aquí, qué chido que estén, ¿no? Porque de repente los hombres estamos más preocupados por si ganó el Puebla o si mejora, ¿no? Que en realidad ver qué está pasando conmigo, más allá de un proceso terapéutico, un proceso de formación también universitaria, es qué son aquellos dolores y malestares que al no cumplir o no encajar, siento como situación de fracaso, ¿no? ¿Y qué hago con eso? Bueno, aparte soy psicólogo, soy psicoterapeuta. Entonces, ¿de dónde viene esa historia? Aparte soy terapeuta narrativo, tantito peor, y con John he conversado mucho. Y tiene que ver con esa sensación de fracaso, que es aquello que esa masculinidad que me dijeron, que no me la enseñaron, sino me la expresaban, y había una constante expectativa con qué cosas no estoy encajando y que no sé tampoco para dónde ir. Entonces, dejo por aquí esta parte para después hablemos de los malestares, tristezas, dolores, que tiene que ver con esta configuración del Temach, ¿no? El Temach es un performance, pero de alguien que tiene mucha dolencia, que tiene mucho dolor, y que esa masculinidad, ¿no?, tiene que buscar una armadura. Hay un texto ahí de Beatriz Reinera, ahí se me olvida su apellida, que habla precisamente sobre esto.
Yo pues un poco también lanzar la pregunta, ¿no? Un poco en continuidad de lo que ya venimos escuchando, pero justamente en esto que mencionas, Cirilo, creo que en uno de los textos que poníamos como referencia de Jack Haberstam, hacía la pregunta sobre las condiciones, ¿no?, que generan que la masculinidad durante mucho tiempo haya sido mucho más precisa que lo que es la feminidad. Y en ese sentido, pues obviamente como en el trabajo que a mí me toca desde el feminismo, pues yo me lo he preguntado, ¿qué me define como mujer? ¿Por qué me sigo identificando como mujer? Pero pensarlo hacia ese otro que hemos construido también como un opuesto en esa idea binaria, de pronto pareciera que en algún momento empezó también a surgir la duda sobre cuáles son las condiciones, los repertorios que siguen sosteniendo de manera precisa la masculinidad y por qué hoy hablamos de masculinidades en plural, ¿no? Porque creo que durante mucho tiempo, como bien lo decía Cirilo, pues a la generación a la que a nosotros nos toca, pues no había tanto estas discusiones, hasta empiezan a ser como novedosas, empieza a haber obviamente especialización en diferentes contextos de sobre todo las ciencias sociales y humanas, pero al final lo que estamos viendo sí son expresiones y repertorios que de pronto para algunos ya han cambiado, ¿no? Y ya no están tan satanizados en ciertos aspectos, pero al final sigue prevaleciendo una estructura de violencia que sigue estando fuertemente anclada a la expresión de masculinidad, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que pudiéramos comentar estos detalles que nos llevan a identificar los repertorios que desde ese constructo masculino siguen afianzando o refuerzan la precisión cuando pensamos en lo que es la masculinidad.
Hola, buenas tardes. Samantha Montiel Carrillo, del Doctorado en Género y Estudios Feministas. Quería tomar la palabra después de Cari, porque creo que mi comentario va muy ligado a esto. Cuando me hicieron la invitación a venir, de cierto modo, ¿no?, una parte de mí se cuestionaba, ¿no?, qué postura o qué autoridad podría tener yo como mujer cis hetero hablando del tema de las masculinidades, porque creo firmemente que así como la cuestión es del feminismo, es chamba que nos corresponde a nosotras las mujeres, las masculinidades es chamba que les corresponde a los hombres, ¿no? Sin embargo, con parte de los textos que compartieron, yo tenía la misma inquietud que tú, ¿no? Se me quedó muy grabado esto, ¿no? La masculinidad es algo que está más fijo y la feminidad, bueno, no, el autor no lo dice, pero creo que como mujeres entendemos que lo que es femenino es todo lo que no es masculino y es nada más eso, ¿no? Como tal no existe esa categoría o ese constructo de que es femenino, pero es todo lo que no es masculino. ¿Y por qué es importante? Porque creo que Cirilo dio en el clavo esta cuestión de que son categorías que van cambiando con el tiempo, que hablar de una masculinidad o de un constructo implica también hablar de una temporalidad con un paradigma muy marcado que nos ayuda tanto a ver no solo las ideas y los constructos en los cuales se erigieron esos conceptos, sino también muchas otras transversales que existen cuando estamos hablando de algo en concreto. Creo que algo a lo que debemos últimamente, el que exista más este tema de las masculinidades, es que cada vez hay más gente abierta a hablar de estos temas, ¿no? Cada vez hay gente más abierta a cuestionarse o a salir de este, dijera una amiga, closet epistemológico, en donde te permite salir y plantearte estas dudas, ¿no? ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué entienden los, las, les, demás por plantearte esto, ¿no? Y creo que lo más importante es cómo se ha transitado en las últimas generaciones. Creo que en las últimas 50, 60 décadas hemos visto más avances en la apertura a los temas con respecto al género, a la performatividad, perdón, a las masculinidades, al mismo feminismo. Y creo que sí es importante el seguir abriendo estos espacios a la discusión de las nuevas categorías de lo que se llaman las nuevas masculinidades y al reconocer que casi como desde el feminismo decimos que las mujeres no somos algo que sea todo igual, no sea algo homogéneo, si esa es la palabra, perdón, soy disléxica y se me van a veces las palabras, del mismo modo, ¿no? Los hombres tampoco es algo que sea homogéneo, hay muchísimas particularidades que los atraviesan a cada uno. Entonces, bueno, hasta aquí lo dejo porque quiero escuchar a mis compañeros.
Bueno, yo voy a intervenir porque me llamó mucho la atención tu posición. Creo que bajo ese binarismo de género seguimos pensando que feminismo son mujeres y masculinidades hombres. Forces o prisiones epistemológicas para pensar el género, que no es a partir o es solamente a partir del binario hombre-mujer, ¿no? Creo que hablar de masculinidades nos permite también cuestionar esa ficción del hombre cisgénero que parece que totaliza la experiencia de la masculinidad y posibilitar que otras identidades, otros cuerpos, otros deseos puedan ser nombrados, ¿no? Hablamos, lo hace Jack Alberstam, ¿no? Con esta cuestión de pensar las masculinidades femeninas, es decir, mujeres que quizás se reconozcan como lesbianas dentro de una identidad masculina, pero no necesariamente se reconocen como hombres trans, ¿no? ¿Qué pasa con las identidades de hombres trans? ¿Cuáles son las tensiones que se provocan? Incluso también para cuestionar esta ficción de que los hombres cisgénero masculinos parece que detentan una realidad de lo que significa ser hombre, ¿no? Entonces creo que es importante estos diálogos, estos puentes, que me parece que no solamente tendrían que ser puestos desde, vuelvo a insistir, desde este exclusivo, excluyente de que los hombres les tocan las masculinidades y los feminismos les tocan a las mujeres, porque creo que seguimos reforzando una prisión a partir del cual se naturalizan sociológicamente estas ideas o concepciones identitarias bastante cerradas de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer, incluso en movimientos sociales, ¿no?, que nos siguen haciendo tanto daño. Yo recordaba hace poco, y lo hemos trabajado en talleres con la profa Nina, un cartel que el cartel dice: bienvenidas y bienvenides, este es un espacio seguro, aquí se aceptan mujeres y diversidades, asterisco, no hombres cis. Bueno, me gustaría pensar eso, ¿no? O sea, ¿qué significa que un espacio se vuelva seguro en medida de que no hay hombres cis? Género, ¿no? Digo, para pensarnos, un poco lo hacíamos como quién se pondrá en la puerta de ese espacio a decir tú sí entras, tú no entras y con base a qué, ¿no? O sea, ¿cómo se le da lectura a ese hombre cisgénero? O sea, a mí me gustaría que desempolváramos también esa cuestión de cómo asignamos el género, y hay maneras de asignar el género bastante punitivas, como esta, pensar que los hombres cisgénero no crean espacios seguros. O sea, una afirmación de ese calibre y pensar que las mujeres cisgénero, pero también hombres trans, mujeres lesbianas, sí dan seguridad, ¿no? Bueno, es como para provocar ahí la tensión, ¿no? Porque estamos tensando justamente estas afirmaciones que a veces colocamos.
Perdón, que creo que esa segunda parte es más compleja, ¿no? No solo el pensar que solo por ser cis, hombre cis, ya con eso tienes segura, por ejemplo, la violencia, sino el pensarlo a la inversa, que solo porque en ese espacio no hay un hombre cis y todas las diversidades que se puedan congregar, ya estás hablando de un espacio seguro, ¿no?
¿Tengo que decir mi nombre otra vez? Ah, ok, perdón. Abonando a lo que menciona mi compañero, estoy de acuerdo con él, pero entiendo la perspectiva, creo entender la perspectiva feminista, porque obviamente nosotros no tenemos, no podemos saber lo que pasa con los cuerpos que se identifican como femeninos, porque pues nuestra expresión de género no es femenina, o no es femenina tradicional o estereotípica. A veces sí, no sé, pero me refiero a que a la violencia, si eras mujeres cis o trans, no la experimentamos, ni los privilegios ni que tenemos como por ser hombres, ni todo el machismo, no nos, al contrario, ¿no? Nos posiciona de una manera que, pues, que es obviamente negativa, pero nos posiciona de una manera, pues te voy a decir privilegiada, pero negativa, ¿no? Entonces, por eso entiendo que digan que los feminismos es cosa de mujeres, porque es una lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad y los mismos derechos y no ser discriminadas y no ser violentadas. Sin embargo, sí creo que pensar feminismos de mujeres cis o trans y masculinidades de hombres cis o trans es excluyente, y además, ¿por qué no? Si estamos hablando de otras masculinidades, quizá hombres cis y mujeres cis que piensan otras masculinidades pueden aportar, igual que las mujeres feministas pueden aportar otras maneras de ser, pensar, sentirse y expresarse masculinamente, ¿no? Entonces, pienso que es una labor conjunta, haciendo claro, sin olvidar lo que dije primero, de que las experiencias por nuestra expresión de género son distintas. Y bueno, aunado a ello, mencionaría que pues el objetivo de pensar otras masculinidades es preguntarse qué es ser hombre y qué es ser mujer en nuestras culturas. Y bueno, la lectura que revisamos de Halberstam y Misé, estoy de acuerdo con la idea de que el repertorio es muy amplio para el femenino y corto para el masculino. Yo creo que es igual, más bien como es binario y dual, es lo que es masculino no es femenino, lo que es femenino no es masculino, y qué es, lo volvemos a las categorías de machistas o de masculinidades hegemónicas, ¿no? Hombre fuerte, violento, que busca tener muchas parejas mujeres y expresarse de manera dominante, y la mujer todo lo que no es eso, ¿no? Lo opuesto. Entonces, lo que hasta justo es, entiendo que el objetivo de esta conversación o de este conversatorio es preguntarnos por qué, de dónde viene, y entonces qué pasa si yo no me identifico como, no quiero expresarme violentamente, ni me interesa hacer alarde de mis parejas mujeres como si fuera una colección, no estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo con la igualdad de género, entonces, mi masculinidad es otra masculinidad, pero no es que no lo sea. Entonces el repertorio se amplía y ambos, pienso que ambas categorías binarias de género son limitantes precisamente porque son excluyentes. Entonces, más bien, esas que estamos diciendo serían las hegemónicas, pero si abrimos a otras masculinidades y otras feminidades, pues creo que se deshace, ¿no? Es como, pues todo puede ser masculino y femenino mientras no sea violento ni implique dominar uno a otro, creo.
Perdón.
Todavía se puede ver. ¿Todavía se puede? Sí, ¿verdad? ¿Tenemos tiempo? Sí. Ok. Bueno, en mi caso, yo parto en esta intervención con el hecho de afirmar que es peligroso hablar de un radicalismo en el cual se pueda segregar y se pueda violentar los derechos de los demás. Parto con esto, ¿por qué? Porque, bueno, para los que nos están escuchando, yo soy una persona con discapacidad, yo tengo ceguera total, no veo absolutamente nada. Y soy ciego desde hace casi 25 años. Yo cuando era niño y adolescente, pues yo veía más o menos, fui baja visión. A los 14 años yo quedo ciego y entre todos estos años he vivido con un montón de situaciones en las cuales la segregación es parte de mi día a día. De una u otra forma, en más o en menor situación, ¿no? En más o menor potencia. Sin embargo, la segregación que vivimos las personas con discapacidad, seas hombre, mujer o cualquier identidad en la cual tú te identifiques, corre por nuestra vida día a día. Y siempre les digo, a veces pues sí me confronta el hecho de que muchas personas a veces exigen el tema de los derechos de decir, miren, yo levanto la mano, tengo esta situación, yo levanto esta otra mano y tengo esta otra situación en cuestiones de derechos, de acceder a los derechos, de ejercerlos. Y a veces hago el comentario, ¿no? Digo, pues está bien, sin embargo, a veces las personas con discapacidad ni siquiera es como que tengamos esa posibilidad de acceder. Digo, afortunadamente hay documentos, tratados internacionales, leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad. Sí, pero vamos más allá, al ejercicio pleno de los derechos que se requieren ejercer dentro de nuestro sistema. El otro día hablaba con una compañera y me dice, Omar, yo tengo 3 o 4 motivos de discriminación. Soy mujer, lesbiana, indígena y soy talla baja. Son 4 elementos que son bien difíciles de sobrellevar, porque desde su perspectiva, desde su vida diaria, se enfrenta a N cantidad de situaciones y la más preponderante, la que más la gente se fija, es en el tema de la discapacidad. Ya ni siquiera veamos si Meche es lesbiana o no, sino que ya desde el tema de la discapacidad ya no existe. ¿Por qué? Porque a ser una persona de talla baja, ella tiene que saltar enfrente de un autobús para que no la atropellen cuando es el rojo, para que el chofer la vea, y tiene que pasar saltando. ¡Bip, bip, bip! Y dices, wow, o sea, tiene que revisar el tema de que no puede alcanzar ciertas cosas por su estatura. En un elevador, en cualquier situación. Y ahí es donde dice ya, o sea, el tema de la discapacidad o de mi discapacidad me orilla a vivir cosas que incluso mi orientación sexual no viviría. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en el tema de la segregación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me voy a otro tema. Personas con, no sé, trastorno de identidad disociativa. 3, 4, 5, 8 identidades que tengas, ¿sabes qué? La identidad 1 es Mariana, la identidad 2 es Jennifer, la identidad 3 es Oscar. Y todos son diferentes edades. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en lo que comentaba nuestra compañera del tema del cartelito de es un espacio seguro. Bueno, y si en ese momento soy Oscar, ¿qué pasa? ¿En dónde estoy parada? ¿En qué, acaso por ser Oscar de 24 o 40 años voy a ser violento? O sea, ahí tenemos que recurrir a la conciencia social. Realmente, como dije al principio de la intervención, el tema de la segregación es un tema muy peligroso porque lo vivimos día a día, segundo a segundo, y en el caso de las personas con discapacidad, es parte de nuestro vivir diario, desafortunadamente. O sea, no es algo menor. Creo que las personas que la vivimos lo podemos entender junto con otras comunidades, en la cual necesitamos, siempre decimos, a veces ya ni decir ser incluidos, no, pues reconoce que existo para empezar, ¿no? Porque si bien la Carta Magna de nuestro país, los tratados internacionales que están suscritos ante la comunidad internacional, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, sí, o sea, evidentemente hay reconocimiento, hay derechos humanos intrínsecos, pero partamos de a veces el abanderamiento, a veces el tema de la inclusión, ¿no? Que aquí Jonathan no me va a dejar mentir, a veces se confunde la bandera de la inclusión con la bandera de la integración, en donde el modelo de integración no termina de nacer, digo, de morir, pero tampoco la bandera de la inclusión termina de nacer. Entonces, ahí lo dejo para la reflexión para todos. Gracias.
Pues bueno, ya nada más, bueno, para retomar un poco el punto que mencionaban, yo creo que tendríamos que ir al fondo con que el ser machista y el ser masculino es lo mismo, el ser hombre, el ser machista es lo mismo, el ser hombre o ser masculino es lo mismo, y cuando empezamos a ver que no son lo mismo, es cuando entendemos, por ejemplo, apenas, y es una experiencia que apenas el 8 lo viví, en esta ocasión por primera vez colaboré con el contingente universitario para la articulación del 8 de marzo en uno de las diferentes llamados que hubo, que fueron creo 48 en todo el municipio, de diferentes contingentes que se armaron. Y justamente yo, desde mi perspectiva, yo les decía, bueno, es que los hombres, si para mí, desde mi punto de vista, son aliados y tienen una masculinidad que se han deconstruido, porque yo también, al ser una mujer lesbiana que viví 17 años en Veracruz, venía con un machismo interiorizado bien fuerte. Esa es la realidad, en donde no te dejaban entrar a los bares porque era de hombres, no te dejaban entrar a los billares porque era de hombres. Entonces, la única forma de que yo entrara para esos lugares era porque quizás yo era una mujer masculina, pero de ahí en más no veías a mujeres que pudieras describirlas como femeninas, o gays, por ejemplo, gays femeninos, ¿no? Porque también hay que entender que también hay hombres gays masculinos. Entonces, aquí la situación, cuando empezamos a platicar con las del contingente, con las otras colectivas que nos unimos, hubo una circunstancia que yo entendí, que efectivamente el amigo o el novio o el esposo de una puede ser el agresor de otra, y entiendo ese principio, pero aquí también se dio el caso de que yo invité a dos mujeres que viven con discapacidad, son mamá e hija. La mamá anda en silla de ruedas y la hija no tiene un bracito. Y tal cual, ella cuando empezó a ver en el chat que estaban diciendo nada de hombres, se preocupó porque pues su papá, que es también utiliza silla de ruedas, ya habían quedado, ya habían planeado, o sea, literalmente fue una noche antes de la marcha. Me dice, Majo, es que no voy a poder ir porque para mí me es limitante. Y si tú hablas con una persona, con una mujer con autismo, que quizás necesita que le estén sosteniendo una sombrilla y su acompañante, bueno, si lo vemos desde la perspectiva de la discapacidad, que a veces necesitan que les apoyen, y su apoyo pues es un hombre, entonces ahí qué se hace, me explico, y ellas al final dijeron, vamos a hacer una excepción, porque si eso al final hace sentir vulnerada a la chica, a la mamá, porque entre ellos se hacen bolas para, en verdad, para poder recorrer, fue que yo dije, bueno, si quieren podemos ver quién les ayude, pero si ellas también dicen, yo de plano no voy porque pues así ya no puedo, yo me es limitativo, entonces yo creo que sí sería bueno ver en qué momento las nuevas masculinidades, que es pues el especialista aquí, Cirilo, en verdad vamos a verlos como aliados y que puedan ellos a su vez, lo que perfectamente ha hecho Cirilo, que es pues permear en muchos más hombres y que les interese, porque si nosotros vamos a esperar que al hombre desde el privilegio le interese aprender de nuevas masculinidades, eso nunca va a pasar, porque están ellos mismos dejando todo lo que el sistema les está proporcionando. Entonces, bueno, desde ahí yo lo veo. Gracias.
Muchas gracias, Majo. Ya no digo mi nombre, ¿verdad? No, ya no. Bueno, perdón, creo que no me di a entender hace rato. Mi postura no es radical ni es ser excluyente. Sin embargo, sí considero que así como el género es una categoría, también puede ser una trampa bien interesante, tanto para cuestiones prácticas como para cuestiones teóricas. Sin embargo, también considero que la teoría choca con la subjetividad, ¿no? Así como la norma choca con la costumbre. Creo que aquí es importante resaltar que estos espacios que se abren a estas nuevas formas de repensar el ser mujer, de repensar el ser hombre, de esta masculinidad femenina o de estas mujeres que no entran o no entramos en el canon de lo que es lo femenino, creo que aquí el punto está en ser bastante autocríticos con las propias posturas antipatriarcales, porque la realidad es que todas, todos, todes, como lo decía Majo, ¿no?, estamos insertos en esta estructura. Entonces, esta estructura, por más trabajo de deconstrucción que tú hagas, siempre te choca la realidad y te das cuenta de todas las cosas y todas las construcciones patriarcales que tienes dentro de ti misma o de ti mismo o de ti misma. Coincido en esta cuestión en que quizás el feminismo no es solamente una cosa de mujeres, porque así como las feministas también utilizamos la teoría de muchos teóricos que no eran feministas para poder construir categorías y para poder construir conocimiento, hay mucha gente que está utilizando las teorías feministas para comenzar a replantear no solamente nuevas formas de entender el género, las relaciones socioafectivas, sino también las estructuras económicas. También creo que es interesante el que, y ahí he de decir que esto es una pregunta que yo les lanzo porque es un conflicto interno y epistemológico que yo tengo, el si tenemos la capacidad o la validez de quizás hablar de una realidad que no nos atraviesa, ¿no? Digo, yo por ejemplo puedo hablar de la realidad que a mí me atraviesa y reconozco que hay muchas compañeras que la misma interseccionalidad, como por ejemplo el ser lesbianas o el ser mujeres trans, pues les afecta de una manera violenta que a mí no me afecta, y eso no quiere decir que el patriarcado no me afecte, pero son tipos de violencias completamente diferentes. Incluso me parece que son las compañeras brasileñas las que empiezan a hablar ya este concepto, ya no de la sororidad, porque la realidad es que la sororidad es limitante como postura política, es interesante, pero no es tanto sustantiva ni activa. Hablan más de esta cuestión de la doloridad, de cómo estos dolores nos atraviesan y nos pueden generar esta unión o esta congruencia. Sin embargo, insisto, no es ser radical ni ser separatista, pero creo que también una parte de reconocer estas interseccionalidades y reconocer estas diferencias que nos pueden permitir ver más los tipos de violencias que sufrimos, porque ya lo decía el compañero, vivimos en una sociedad altamente capacitista. En una sociedad capacitista y en donde muchas de esas privilegios de capacidades incluso son movibles. El día de hoy puedo tenerlos, el día de mañana no. Sin embargo, me parece que sí es importante reconocer esas transversales, porque si no, negamos históricamente los problemas estructurales que existen. Me parece que es Eli Bartra, no sé si lo recuerdo muy bien, pero Eli Bartra lo menciona, ¿no? Desde una perspectiva, por ejemplo, de lo trans, de no ser trans excluyente, pero sí de ser muy puntual con respecto en señalar cuáles son las problemáticas sistémicas a las que se enfrentan las mujeres trans y, no versus, sino y las problemáticas sistémicas a las que se enfrentan las mujeres cis, que, bueno, no me gusta ese término de cis, pero a las mujeres los problemas a los que se enfrentan las mujeres cis e incluso de esas, los problemas a los que se enfrentan las mujeres cis que son lesbianas, porque sí es importante, e insisto, no es una cuestión de dividir y decir tu lucha tiene más validez que la mía o mi lucha tiene más validez que la tuya, pero creo que sí hay que ser muy puntuales en reconocer que hay que visualizar todas esas particularidades que tiene el sistema para ver cómo es que en conjunto podríamos construir alternativas que nos permitan posicionarnos desde nuevas categorías, porque insisto, así como el género es una categoría que nos permite mucho, también es una trampa dependiendo de la forma en la que la veamos. Y ya, porque siempre hablo mucho, perdón.
Bueno, yo creo que al final el proceso de construcción es un proceso que no termina. Nunca terminamos de entender realmente cuándo ya estamos evolucionados como hombres, ¿no?, en esta nueva masculinidad, sino que son procesos complejos que vamos a ir aprendiendo a través de nuestra vida. Y yo creo que como persona gay y también ya identificada como no binaria, pues es un proceso diferente a como yo atravieso mis cuestiones cotidianas a cualquier otro hombre que puede llegar a ser cisgénero, pero que también se considera homosexual. Entonces, dentro de mi experiencia en este mundo, también que es la comunidad LGBT, pues hay categorías, por ejemplo, los hombres heterosexuales que están hasta arriba porque tienen comportamientos masculinos. De ahí siguen los hombres heterosexuales que no tienen comportamientos masculinos, hombres gays masculinos, hombres gays no masculinos, y así, así, así nos podemos ir hasta llegar a lo más bajo, que usualmente son las mujeres que no representan una feminidad heteronormativa, y que entonces afecta obviamente a todos, a todes y a todas, porque mis dolencias o al menos mis experiencias amargas de la vida no van a ser similares, por ejemplo, en este caso a las de Samantha. Y aunque yo pueda pedirle apoyo para, oye, ¿sabes qué?, ocupo que me ayudes en algo teórico, puede haber una cooperación, puede haber una unión, una conexión, pero yo no, ella no va a basar su vida o al menos sus problemas en mis soluciones. Yo necesito crear mis propias soluciones a partir de mis cuestionamientos personales. Si a mí mi cuestionamiento es que me discriminan mucho porque llego a ser muy femenino, ok, entonces, ¿qué debo hacer yo como hombre en esta nueva transformación en masculinidad para que yo también pueda llegar a ser este ente social de respeto, y que pues obviamente hay otras personas con más cuestiones que pues obviamente los limitan dentro de esta sociedad heteropatriarcal o cisgénero, como le quieran llamar?
Sí, bueno, yo quisiera agregar, creo que sí estoy de acuerdo con lo que decías de cómo atraviesa cada quien su experiencia, y que por eso hay un límite en donde, hasta dónde podemos participar, pero creo que al escucharlas, escucharlos y escucharles, pienso que estamos cayendo otra vez en lo binario. Cuando dicen masculino y femenino, es dentro de las categorías patriarcales, heteronormativas y hegemónicas. ¿Quién dice qué es ser masculino y femenino? La forma de hablar, los gustos, las preferencias, la forma de vestir. Eso creo que la propuesta de nuevas masculinidades es que eso no determina. O sea, lo que decía anteriormente, creo que lo que buscamos al construir otra forma de expresar nuestra masculinidad es simplemente una que no sea dominación, no sea pensar que las mujeres son menos, una que no sea que la comunidad LGBT no es que la comunidad, los hombres cis y trans no son masculinos, eso ya tiene que acabar, ¿no? O sea, justo creo que, al menos hablo por mí, mi lucha es el objetivo de mío y tal vez de otras, otros y otras, es quitarle lo negativo a ciertos comportamientos o gustos asociados a lo femenino estereotípico heteronormativo, y al mismo tiempo, al cuestionarlo, es darnos cuenta que todo está cargado de la idea de diferenciación de qué es más y qué es menos conforme al machismo. O sea, al final, creo que las otras masculinidades es cualquiera que no sea machista, y entonces ahí ya las otras expresiones culturales, las que sean, caben. O sea, por poner un ejemplo burdo, en el, la masculinidad hegemónica, si eres hombre, te tiene que gustar el fútbol, sí o sí, ¿no? Bueno, a mí me gusta el fútbol, pero bueno, tal vez no soy tan practicante de, o sí, como hay otros que podrían ser muy como su hobby principal, pero bueno, eso a mí lo puedo incluir en mi identidad, ¿no? No pasa nada. Pero si ser masculino es despreciar a las mujeres, ahí ya no. Entonces ahí ya es una nueva masculinidad que rompe con la hegemónica, etcétera, ¿no? O me gusta el color rosa, eso supone que en la masculinidad hegemónica es impensable. Bueno, me gusta el rosa ahí, eso no tiene nada de malo. Y empezar a preguntar, ¿por qué está mal? ¿Quién dice? ¿Por qué rechazas si un hombre le gusta esto o no esto? Y entonces empieza uno a quebrar lo que ya viene, digamos, hablando tecnológicamente, lo que ya viene, ya venimos, ¿cómo se dice? Programados, es reprogramar. Es al momento de defender que no pasa nada, que no está bien o no está mal, algunas expresiones asociadas a un género, que otro género también las tenga, que pienso que empiezan a surgir otras masculinidades, expresiones masculinas, que no son mejores, bueno, sí, quiero decir que no es que, o sea, la idea es romper con la, pienso yo, con la masculinidad hegemónica, que es machista. Entonces, todo esto para concluir que al momento de hablar de lo masculino, lo femenino, evitar caer en las mismas elementos de la masculinidad o feminidad, como decías tú, canónicas, ¿no? Ya. Y también, ¿no? Me interesaría saber qué piensa nuestro público, cómo cada uno se piensa, que si les preguntáramos para ti qué es ser hombre, ser mujer, qué es masculino y qué es femenino, pienso que ahí empezaríamos a darnos cuenta cómo se repiten las ideología machista de manera muy internalizada, ¿no? Como la tenemos, y al momento de preguntárnoslo, creo que se empieza a deconstruir y empezamos al menos a intentar romper con lo negativo, ¿no? De las masculinidades del modelo hegemónico.
Yo estoy entrando en un conflicto mental, ¿no? Porque de pronto suena más a Pokémones, ¿no? Y no me gusta verme como un Pokémon que está evolucionando. O sea, de pronto se vuelve tan necesario nombrarte en una identidad. O sea, en decir, soy una mujer lesbiana, bla, 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 y todo lo que le quiera agregar. Que entiendo perfectamente que por cuestiones de interseccionalidad es evidente que en cada una de nuestras expresiones, en cada condición de nuestra persona, atraviesan distintas formas de opresión, de dominación, etcétera. Pero de pronto creo que el problema termina siendo ese, ¿no? ¿Por qué seguimos buscando cómo identificarnos dentro de una sociedad que además ha generado un constructo que parece transhistórico, ¿no? Que no necesito pensar el que cuando yo me estoy afirmando una mujer lesbiana, bueno, detrás de mí viene todo el fenómeno, por ejemplo, en términos políticos, de lo que ha luchado las mujeres lesbianas en el movimiento de las diversidades, ¿no? No lo estamos haciendo así, o no me parece que siempre ocurra desde ese lugar. Entonces, vienen hacia mí como preguntas de cómo se genera esta normalidad, ¿no? ¿Por qué hemos normalizado el hecho de tenernos que nombrar desde estos escenarios que son, en muchos sentidos, dicotómicos, en otros que tienen repertorios que ya conocemos, que asumimos que fueron hechos de manera colectiva, que tienen una apariencia de consenso y que entonces no necesito ver críticamente porque ya lo sabemos? Inclusive estas ideas como de siempre ha sido así, ¿no? ¿Por qué lo voy a poner yo en entredicho? Y también este cuestionamiento sobre otros conceptos que están paralelos, tangentes a la condición de masculinidad, particularmente el ámbito de construcción del patriarcado, porque creo que si lo llevamos hacia la condición de cómo se ha construido el patriarcado, diría Rita Laura Segato, como un orden político, cabemos también las mujeres cuando ejercemos violencia, ¿no? Y entonces cabemos otras construcciones identitarias que estamos también abarcadas por ese concepto, por ese constructo. y que, hay que reiterar, tiene estructuras, y esa estructura, por más que nos pese a quienes estudiamos sociología, que termina siendo nuestra respuesta para todo, es un constructo social, es parte de la estructura, pues sí, sí se tiene que conocer, porque si no al final quedamos diciendo, ah, pues es que hay que echarle ganas, ¿no? Porque en la medida en la que yo me cambie, estoy cambiando poco a poco esa estructura. Sí, pero un poco trayendo un símil con un tema distinto, ¿no? Con el agua. Pensamos en el ahorro del agua y me tengo que bañar en 3 minutos o en menos. Pero no pienso en lo que cuesta el agua para producir cerveza, para producir Coca-Cola, para darle de comer a las reses que nos comemos, etcétera, ¿no? Y entonces el problema se vuelve mío porque yo no me estoy bañando en 3 minutos. Pero todo lo que se está generando alrededor, si lo pensamos en el patriarcado, el problema no es del hombre que nace violento, no es tan sencillo, ¿no? Sería muy fácil pensarlo así, porque entonces trabajamos en criar hombres distintos y ya. Pero lo llevamos haciendo cuántas décadas y sigue siendo una parte estructural que sigue permeando la vida tanto de ellos como de nosotros. Y el último, un comentario que nos lanzaba un profesor en otro sentido, en la maestría, John Holloway, hacia el capitalismo, ¿no? Y él en una ocasión nos decía, como muy sobreacogido por el tema, ¿por qué defendemos al capitalismo si nos está destruyendo todos los días, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué seguimos construyendo y defendiendo un patriarcado que tanto a ellos como a nosotras nos tiene en la misma condición? Las formas en las que se materializa, la vida en la que atraviesa nuestros cuerpos, las condiciones, ¿no? ¿Mande? Claro, la justicia que se pide incluso tiene el mismo fenómeno, ¿no? Lo decía yo creo que en otra de las clases, pensamos en la justicia a partir de la parte punitiva, que es la única que conocemos, y entonces no podemos pensar por fuera, quiero decir como de estas jaulas, ¿no? Pero hay una metáfora que utiliza una feminista sobre un conjunto de jaulas, y dice, lo ve como jaulas infinitas, que si pensamos en quitarle un barrote a la jaula, pues a lo mejor vamos a poder salir de la jaula, pero vamos a entrar en otra, y esa otra puede ser peor que en la que estábamos, ¿no? Siempre puede ser peor, o puede ser la misma que se va continuando y continuando. ¿Cómo hacemos para no solo tratar de quitar ese barrote, abrir la puerta, sino destruir, desmontar la jaula? Y desmontar implica dejar de pensar 100 conceptos binarios, pero la duda siempre es cómo. O sea, no se trata únicamente de un, sí es un encierro epistemológico, pero que se materializa. Entonces, la reflexión va hacia esos cómos. En lo personal, pues a mí como madre que me toca educar a un varón, pues ha sido reflexionar siempre desde ese acercamiento, ¿no? No solamente romper como los estándares en los cuales se nos ha criado, sino también reflexionar sobre lo que yo hago como reflejo de esa expresión patriarcal, ¿no? Desde los puntos en los que, independientemente de que sea mujer, feminista, etcétera, también le exijo a mi hijo que cumpla estándares que siguen siendo, pues sí, estructurados bajo ese criterio patriarcal, ¿no? Que en algunos sentidos lo realizo como forma de hacerle sentir seguro, ¿no? Y cuando ya lo reflexionas, pues te das cuenta a veces demasiado tarde, ¿no? Que por ahí no era el camino. Entonces, ¿qué tanto vamos avanzando y cuáles han sido nuestras estrategias para avanzar en esas transformaciones ya en el ámbito de lo material y no solo en lo que el pensamiento pues nos lleva a estos sí, problemas de congruencia, de no conocer, de no llegar a respuestas, ¿no? Que también es parte de un fenómeno muy humano, ¿no? Pensar primero la respuesta y no detenerte en lo que verdaderamente estás preguntando.
Pues bueno, con respecto al tema del masculinidad hegemónica, yo le diría más como machismo hegemónico, el patriarcado, que al final de cuentas permean todos tipos de comunidades. Imagino que también el tema de discapacidad, al menos desde la comunidad LGBT, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, la marcha del orgullo LGBT, hasta hace unos años todo el mundo la identificaba con marcha del orgullo gay, cuando de ahí estás invisibilizando a todas las demás letras, a todas las demás identidades, orientaciones. Y por ejemplo, hasta hace unos años empezamos a colaborar con Norman, que él es uno de los primeros hombres trans que yo tuve la fortuna de conocer. Y digo pocos hombres trans, porque en verdad, si todavía hay veces yo como mujer lesbiana me siento oprimida por el sistema, las mujeres bisexuales, las mujeres trans, Todavía los hombres trans están todavía más invisibilizados aún, porque viene replicándose el hecho de que son, o al menos así lo percibe el machista, en el fondo siguen siendo mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí siguen todavía replicando el machismo contra, pues, otros hombres, ¿no? Entonces, aquí la situación es que justamente cuando lo mencionaba la compañera, que el género en algún momento va a llegar a ser, pues, o es una amenaza. Yo apenas, justamente en la mañana, colgué con unas compañeras de Durango que me mencionaban una situación muy delicada. Una situación, ellas son del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y justamente me mencionaban que ellas estaban en una encrucijada de si salir a mencionar el hecho de que un hombre que a todas luces es machista, es homofóbico, está queriendo utilizar los derechos que las diferentes luchas han ganado con muchísimos sacrificios. Ese hombre es un abogado, conoce el tema de la ley de identidad de género, y ahora él quiere que se aplique el tema de la ley vicaria para él tener todos sus derechos a su favor. Y me decía Majo, dice, es que ¿cómo podemos hacer que él quede, no existe algún parámetro para poder nosotros decir, oye, no, él es un hombre que en primera tiene una expresión masculina de hombre, o sea, quiere reconocer como mujer, pero no lleva una vida? De hecho, a las pocas personas que les he compartido el video en que él da una entrevista en Durango, se volvió viral, y que justamente él, con todo cinismo, se está burlando. O sea, él sí lo dice casi casi como de que, pues está en la ley, y yo es una ley y puedo aplicarla, y yo ahora me identifico como mujer, pero ¿qué les parece? Yo no tengo la piel fina, así que me pueden seguir hablando como hombre. Y me siguen gustando las mujeres. Entonces ahí es cuando ya también dices, hola, fina, porque no, legalmente no hay nada que pueda hacer la mamá contra la otra mamá, porque ella ya adquirió legalmente los derechos de una mujer. Entonces sí, el tema aquí del patriarcado y de las formas que se da para poder seguir teniendo oprimidas las demás identidades, porque también es una burla contra la comunidad trans. O sea, muchas chicas trans en Durango estaban queriendo salir a decir, oye, no, dice, ¿cómo es posible que algo que a nosotros nos costó vidas, tú vengas desde tu machismo y lo quieras aplicar para retener al hijo, para que aparte la chica o la mamá, la otra mamá, ahora te dé pensión? O sea, una cosa que dices, ¿cómo de pronto algo que nosotros o la comunidad trans buscó por muchos años, resulta que ahora va a ser ocupado para seguir violentando mujeres?
Rapidísimo, retomando lo que decía Majo y luego Diana. No me refería a que el género fuera una amenaza, sino a que posiblemente pudiera ser una trampa, porque podrían pasar este tipo de cosas, ¿no? Tanto en la praxis como en la teoría, como en muchos otros espacios, en donde iba ligado mucho a lo que decía Diana, y perdón, es que voy tomando notas porque se me hace muy valioso todo lo que dicen, y si no se me va a ir. Si es necesario nombrarnos, si es necesario buscar todas estas categorías. Creo que eso va muy ligado a algo que yo pienso mucho del movimiento feminista, de la teoría feminista, y creo que también puede aplicarse a estos temas de las nuevas masculinidades. Es, en primera, el que tenemos que reconocer las posturas que construyamos o las categorías que construyamos tienen que ser antipatriarcales. No basta solamente con cuestionar lo hegemónico y el decir ya no soy machista, sino realmente hacer esta chamba de reconocer cuáles son las actitudes patriarcales o los constructos patriarcales y tumbarlos. Porque luego puede suceder que el decir que por una cosa tiene perspectiva de género, que insisto, el género es muy amplio, abarca a todas las diversidades, ya por eso necesariamente no es patriarcal, y no necesariamente, ¿no? Y lo mencionábamos, ¿no? El hecho de que tú seas mujer feminista no te quita lo patriarcal, el hecho de que seas una mujer trans, un hombre trans, no te quita lo patriarcal. Creo que sí es muy importante mencionar que para desmontar el machismo hay que desmontar al patriarcado, y hay que ser bien honestos con eso. también creo y comparto con Diana esta sensación de forzosamente me tengo que etiquetar, o sea, forzosamente tengo que, decía una amiga, cada vez me siento más como perrito con pedigrí, en donde me van poniendo más y más y más y más apellidos, ¿no? Creo que en esa parte también es importante visibilizarnos a mujeres, hombres y a la gente no binaria, otros géneros, como seres humanos, humanas, humanes, en donde nos atraviesan procesos emocionales. Entonces creo que también es complicado siempre apelar a la congruencia, porque eventualmente nos vamos a terminar equivocando, porque estamos en ese proceso de construcción y estamos en ese proceso de deconstrucción. Entonces, cuidado, ay. Inevitablemente no vamos a pues inevitablemente vamos a tener momentos en los que nos equivoquemos, como lo que mencionabas tú, uno de las prácticas de crianza, ¿no? Entonces creo que ya nada más para finalizar, que hay que ser pues muy puntuales en no soltar estas ganas de construir nuevas identidades desde lugares antipatriarcales.
Hola, igual estoy tomando nota, son muchas ideas e intentaré ser lo más concreto posible. Pensar en términos de masculinidad hegemónica me remite lo que Raywin Connell se planteó en un principio, donde después él dice, espérenme, hay que repensar el concepto. Porque en un principio, ¿qué es la masculinidad hegemónica? Retomando desde un adjetivo, un concepto gramsciano, ¿no? Un ejercicio de poder, un modelo único, posible, deseable, en la cual los hombres transitamos. Sin embargo, cuando él lo construye, él mismo en alguna conferencia que da, Raywin Connell, que da ella, también pone en ejercicio una discusión, espérame, o sea, sí, pero ¿de qué hombres estamos hablando? ¿De qué categoría? Si no entendemos que trabajar o cuestionar o poner en crisis el concepto de masculinidad hegemónica implica hablar de relaciones de poder. O sea, si no trabajar con, bueno, les comparto, desde ese lugar me posiciono, he trabajado con hombres cis hetero, no ha sido mi experiencia. Pero una cosa es trabajo con hombres sin bases, enfoque género, bases feministas, relaciones de poder, y otra cosa es trabajar con hombres para que se vuelvan muy buena onda. Y la buena onda no ha llevado a ningún lado, porque nada más generó un discurso políticamente que capitaliza, pero en realidad no toca pues, ese dolor, esa tristeza, esos miedos. La otra que plantea, me hicieron recordar mucho lo que Elizabeth Badinter en su momento planteó con un libro que por ahí anda ya un poquito, dicen que poco vigente, me parece que hay que retomar cosas que le apostó en su momento, que se llama XY, la identidad masculina, y dice que es ser hombre, ¿no? Un hombre es no ser mujer, no ser bebé y no ser homosexual. Y todas las expresiones de homofobia que vemos actualmente, pues ahí están montadas, ¿no? ¿Qué es aquello entonces que me dijeron que tendría que ser hombre? Por lo tanto, me parece que hay un discurso políticamente correcto en las categorías que ya las han señalado, que entonces como no quiero ser castigado, entonces ¿qué hago? Pues portarme a todo dar, ¿no? Y portarme a todo dar, ¿de qué me evita? Pues ser sancionado bajo una mirada punitivista, moralista, para ser un hombre buena onda. Y lo voy a poner en crisis por lo que he escuchado, porque yo también transité por ese lugar. Y en las políticas públicas, si bien es cierto, quieren hacer un acercamiento para que los hombres estén, digo, pues el aula abierta, pues ya es aula abierta, ¿no? O sea, digo, qué chido que hay compañeros que estén aquí y que digan, a ver, pues algo me va a tocar, o a lo mejor quiero compartir cosas y podemos construir esta conversación muy interesante. Sin embargo, ¿cómo no ser masculinidad hegemónica? ¿Cómo no ser machista? Pues ahora me siento aliado, como por ahí alguien que dijo que era prófugo del patriarcado, que me imagino que quienes le andaban ahí siendo su asesores o asesoras políticas, pues, digo, ay, bueno, está bien, pues ya es prófugo del patriarcado. Este candidato que todavía anda por ahí. La otra es que nos volvemos en los aliados. ¿Qué es un aliado? aplaudir, no decir groserías. ¿Qué es un aliado? Creo que hay que investigarlos. Melissa Fernández Chagoya tiene una tesis doctoral muy chidísima, revísenla, está en la red, y ella pone en crisis eso. ¿Qué es la nueva masculinidad? Pues hay que usarla porque políticamente es como acercamos a los hombres, pero ¿la nueva masculinidad qué es? Si las conferencias, talleres y pláticas de la nueva masculinidad no trastoca el orden hegemónico, el orden patriarcal, lo único que estamos generando es neomachistas, ¿no? Es eso, si no trastoca el ejercicio de poder que ejercemos algunos hombres, para no generalizar, simplemente generamos neomachismos. Otra categoría también muy interesante es el deconstruido, ¿no? Pues la deconstrucción no es como la terminal del ruta, ¿no? Ah, pues estoy aquí en Biblioteca Central, ya llegué a Bomberos, ahora sí ya soy deconstruido. No, ojalá fuera así, ¿no? Es una constante, porque es un atravesar con mis historias, ¿no? Con las otras historias que me están exigiendo un parámetro, porque la masculinidad hegemónica, pues si lo vemos desde un lado de paradigmas científicos, es tan positivista. ¿Por qué? Porque todo mide, todo compara y siempre quiere ganar. ¿Y qué hacemos los hombres? Ayer vi un video bien chido, bueno, a mí me gusta el fútbol, y había una jugada de donde juega el Chaquito, Santiago Jiménez. Entonces, los tres querían pegarle la pelota, o dos, no sé. ¿Qué si aventaron un piedra, papel y tijeras, no? O sea, se me hizo chido, pues, porque si yo me siento con mayor jerarquía, digo, ay, no, ya le pego, ¿no? Pues qué. No, pues órale, ¿no? Qué chido que resolvieron un conflicto desde otro lugar, porque desde la educación para la paz, el conflicto no desaparece, se transforma en oportunidades para generar un diálogo, una conversación. Entonces, me parece que también desde ahí. Y entonces, y la otra categoría que he escuchado es el hombre reflexivo, ¿no? Y yo, no, es que ando de reflexión, pues compa, bájate porque te vas a ir al nirvana y vas a seguir con tu machismo, ¿no? O sea, ¿qué es la reflexión? Es que suena muy bonito el ponerme una etiqueta. El asunto es cómo construyo mis relaciones con mis compañeros, con mis compañeras. Y que me voy a equivocar, sí, pero como decimos desde las prácticas narrativas, quien ejerce la violencia es la responsabilidad de asumirla y hacer algo distinto. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, porque tampoco se trata de decir, ya sabes género, entonces, híjole, no, pues el puritanismo también, no, ya no digas. Ya sabes de las masculinidades, sí, pues asume la responsabilidad que te toca, porque ya lo conoces, o ya lo conozco, puedo hablar en primera persona. O sea, sí, si yo una de esas le digo a la compañera, no manches, te dices como loca, va a decir, ¿qué onda, güey? Y se va a enojar, y con justo va a poner en cuestión esto. Si yo digo, ya, sí, ya, mira, ya te ofrecí perdón, no va por ahí. Tengo que hacerme cargo de esto y tengo que responsabilizarme, pero tampoco se trata que haga una mini tesis ahí en las redes sociales, decir, híjole, estoy deconstruyendo, me di cuenta. No, es hagamos algo. Y ya por último, algo que por aquí dijeron, que claro, la capacidad y validez que nos atraviesan, hablábamos de quién puede estudiar a los hombres. Bueno, quienes empezaron a trabajar temas masculinidades, si bien es cierto, fueron algunos compañeros, pero la mayoría fueron compañeras. Olivia Atena, Elba, a quien la dije, organizaron un primer coloquio en el 2004, hace 20 años, el primer coloquio de encuentro de hombres y masculinidades, que este coloquio ya ha ido circulando en América Latina. Y la UAP jugó un papel fundamental para que se diera. Gite Harto, y vamos a encontrar sin fin de compañeras desde la academia que están haciendo ese trabajo. La pregunta es, ¿qué es aquello entonces que de esto que viene y que atinadamente conversan las compañeras y me quedo que en esa reflexión, pues, desde qué otras propuestas hay? Algunos lo vemos como masculinidades alternativas al modelo al modelo hegemónico. No sé si encaje o no con lo que quiero, pero lo que decían, a ver, les digo a los chavos de prepa cuando luego empezamos a hablar sobre el tema del noviazgo y bueno, los ligues y free, los casi algo y todo eso que ahora usa la chaviza, ¿no? Le digo, pues no es que las compañeras nos quieren dominar, nada más que lo que las compañeras quieren que dejemos los hombres es que de ser tan culeros con ellas, pues. Se empiezan a reír, pues eso sí le encaja, pues, o sea, ya se dan cuenta cuál es el concepto de lo que quiero decir, a ver, simplemente pase el lanza, pues, ¿no?
Eso sí encaja. Entonces, a ver, entonces qué, porque parece que entonces no, encuentran y aparecen estos personajes que nos que para ellos se vuelven simbólicos. Para muchos chavos, muchas chavas, chaves que están aquí, lo platicaba con John, en los 90, con toda la voracidad que tiene el modelo capitalista, pues hay que creer en algo y apareció New Age. La espiritualidad y demás, ¿no? No estoy hablando de que la espiritualidad sea negativa. No, ni mucho menos, lo tenemos de un proceso histórico. El problema es cuando se mercantiliza, se coopta para ganancias. Y el temache es eso. Un cuate con un dolor profundo que no ha sabido qué hacer con su vida. Bueno, sí ha sabido hacer, ganar, pues. Pues es eso. ¿Cómo me atraviesa mi dolor? Pues oprimiendo desde otro lugar. ¿Sí? Los hombres pocas veces vamos a terapia. Cuando vamos a terapia es porque ya estamos en el límite. Si no, la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años en México, de acuerdo a INEGI del año pasado, es el suicidio. Ahí está. Ahí están los efectos. Y no es pobrecitos de nosotros, es qué estamos haciendo para que esto deje pasar cada vez menos, ¿no? Adelante.
Yo un comentario sobre lo que mencionabas, Majo, en términos de lo que ahora son algunas leyes, ¿no? Porque me parece que hacia allá va el tema de la violencia vicaria, pero ya pasó con la Ley Olimpia, ¿no? O sea, ya tenemos algunos casos que se han disputado por Ley Olimpia, precisamente desde una disputa que se ejerce desde la postura de lo femenino, de lo feminista, tendría que aclarar también, y que ahora ha tenido frutos para los masculinos, ¿no? Que ya han logrado también ahí posicionar alguno que otro caso. Pero al final la reflexión sigue siendo la misma, es el mismo patriarcado, o sea, no es, no hemos pensado la justicia desde otro discurso que no sea ese mismo, ¿no? Que sigue siendo punitivo. Un ejemplo que me venía a la mente cuando tenía yo que buscar acceso a la guardería de mi hijo, que a pesar de que tenemos el servicio aquí en el círculo infantil, en donde ahora cursa el preescolar, los primeros 3 años no tuvo servicio porque el servicio es para empleadas que tienen tiempo completo, ¿no? Docentes, administrativas, preferentemente. Hay unos cuantos lugares que sí se van teniendo acceso, pero hay muy pocos lugares para las trabajadoras y trabajadores de la universidad. Y entonces, al no tener servicio, yo interpuse una solicitud de amparo para que el servicio nos lo brindaran por el Instituto del Seguro Social. Y ganamos el 5º amparo y gracias a eso se hizo jurisprudencia y vino una revisión en el Congreso y en el Senado y se modificó la Ley del Seguro Social y hoy padres trabajadores también tienen acceso a las guarderías que antes eran guarderías para madres trabajadoras. Y el argumento que usamos fue el mismo. La respuesta que me da el Seguro Social para negarme el acceso es que el asegurado era mi esposo y que él como trabajador no tenía acceso a ese derecho porque el derecho era para madres. Al argumentar que pues yo también trabajaba, la respuesta era pues que lo cuida alguien más, su abuelita o alguien, ¿no? Que regularmente tiende a ser una mujer. El argumento en sí sigue siendo patriarcal. Si el papá trabaja, que lo cuide la mamá. Si la mamá trabaja, que lo cuide la abuela. Y así nos podemos ir en una línea amplia, ¿no? Porque además sabemos que el derecho y las responsabilidades se generan hasta en 4 generaciones ascendentes y descendentes. Entonces, si el argumento sigue siendo el patriarcado, lo que tenemos que romper es esa forma en la que, por ejemplo, el ámbito de custodia sigue pensando que a la que se le tiene que dar la custodia sí o sí es a la madre. Sigue siendo patriarcal, aunque ha favorecido a muchas mujeres que desafortunadamente están en disputa por sus hijos, por el cuidado de sus hijos y una manutención a la que tienen derecho, el argumento sigue siendo que la mujer es el mejor, pues sí, la mejor persona y la que tiene las condiciones y las capacidades y sigue siendo un estereotipo, sigue siendo un rol asignado desde un componente dicotómico, ¿no? Entonces es pensar cómo vamos a revertir ese proceso. Evidentemente no va a ser ahora porque ni siquiera ha tenido efecto la ley sobre violencia vicaria favorable a las mujeres. No pensaríamos ahora transitar hacia un escenario en el que además estemos teniendo que tomar en cuenta que tantos varones en ese ejercicio también patriarcal van a poder hacer uso de esta ley, ¿no? En España ya hay inclusive algunos programas, sobre todo televisados y en internet, en donde salen, han rastreado estos casos y han ido a hacerles entrevistas, ¿no? Para ver cómo se está desarrollando y cuál de ellos llega como a término, ¿no? Aunque están las disputas, todavía no hay resolución. Esperemos que, pues, en ese escenario haya un acceso, al menos con esa perspectiva de género institucionalizada, como la queramos ver, desde una posición crítica, pero que se contemple de manera más fehaciente el hecho de que se está, por ejemplo, cambiando de género para poder tener acceso a una ley de este tipo. Y en el sentido de lo que mencionaba Cirilo, pues no sé si podemos abrir espacio a que nuestros participantes que han estado aquí durante la casi hora y media que llevamos, si tienen algún comentario, alguna pregunta, si quieren participar, pues abrimos los micrófonos, les acercamos el micrófono con mucho gusto para seguir dialogando.
¿Alguien? Tú. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes pronunciar tu nombre?
Sí, ya hasta aprendí. Hola, buenas tardes a todas, todes, todos. Perdonen si no me llevo a entender muy bien, me pongo muy nerviosa cuando estoy hablando, pero ahí va. Yo soy Marce. Y bueno, considero muchos de los puntos que ustedes tocaron bastante interesantes, incluso que yo no había considerado. Pero, bueno, son varios, pero uno que sí quisiera retomar como que muy interesante es cuando mencionaban lo de esta posible exclusión de los espacios, ¿no?, hacia los hombres cis, ¿no?, cuando decían que unos carteles elaboraban con ese asterisco de que, pues, para todas las personas excepto hombres cis, hetero, ¿no? Yo creo que esto obedece más bien a la práctica, porque la violencia es cañona, sabe evolucionar y desafortunadamente sigue encontrándose esa tendencia de quienes ejercen la violencia son hombres, ¿no? Yo creo que justamente las compañeras mujeres, las compañeras no binarias, hacen este espacio con ese asterisco porque precisamente en la práctica uno ya no sabe qué esperarse de un hombre cis hetero, ¿no? Desafortunadamente, y no lo digo así como señalar, pero sí es como, pues lo hacen por eso, ¿no? O sea, es válido el señalamiento a que se haga esta exclusión y enriquecedora, justamente a mí no se me había ocurrido, pero creo que el siguiente cuestionamiento a ello debería ser, bueno, ¿y por qué los excluyen, no? ¿Por qué, qué conductas hacen que caractericemos a un hombre cis hetero como no válido para ingresar a estos espacios? Y por cierto, también reconocer que estos espacios son construidos muy diferentes a lo que acostumbra un hombre, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de acercarme a colectivas, a círculos organizados por mujeres, y pues justamente es un mundo abismal en cómo está configurado ese espacio, porque pues claramente no está construido desde, pues, la perspectiva de un hombre, ¿no? Creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Y por qué también hacer como que este señalamiento? Porque creo que justamente esto puede ayudar como que nos articulemos como hombres, ya sean cis, ya seamos NB, en este sentido de analizar qué características nos unen, ¿no? ¿Cómo podemos articularnos para, pues, ir combatiendo al patriarcado? ¿Cómo hacer crítica a este mundo que la verdad está construido para los hombres? O sea, es cierto que, y vuelvo a este punto, es válido señalar que hay espacios nuevos que se han generado con esta exclusión hacia los hombres cis hetero, pero la realidad es que en la práctica, en el mundo, no hay un espacio que reprima o excluya a un hombre cis hetero porque el mundo está construido para ellos. Incluso, vaya, yo saliéndome tantito de mi identidad de NB como una persona que con un cuerpo masculino que se crió como un hombre, yo me atrevería a decir que incluso el mundo está hecho como construido para mí, ¿no? O sea, ¿qué dificultades encuentro? Pues son muy pocas o casi nulas en comparación con lo que lo hacen las compañeras mujeres, ¿no? Creo que está también para pensarse en eso. Y en esto de las masculinidades, Creo que a veces como que la cuestión que, el desacierto que tenemos, incluso yo me incluyo también por supuesto en esta cuestión, es que repetimos lo que hacían los historiadores hombres cuando ellos encarnaban las virtudes humanas y los papeles más importantes en un hombre blanco, europeo, estadounidense, ¿no? Nada más que nosotros lo hacemos a la inversa, ¿no? Lo malo son ellos, pero la realidad es que sí, ellos tienen el discurso y los medios, pero allá afuera también hombres que no son blancos, hombres que no tienen dinero, también reproducen esas violencias y es justamente lo que muchas compañeras mujeres señalan, ¿no? Y también por eso se hace como que casi universal esta problemática de excluir a los hombres de espacios que quieren ser seguros, porque realmente pues resulta complicado, ¿no? Ver cómo el género nos ha aterrizado de diversa manera a los hombres, no como en un ejercicio de reflexión, sino como en un ejercicio de opresión, ¿no? Y creo que en ese sentido no debemos de quitar el renglón de sí, estoy en un proceso de deconstrucción, pero ¿bajo qué parámetros, no? ¿Qué estoy tomando como punto de partida para decir me estoy deconstruyendo, ¿no? En ese sentido, porque al principio cuando se escuchó mucho esa tendencia, se romantizaba mucho, ¿no? Que por ejemplo lo veían incluso algunos como una estampa, ¿no? O lo utilizaban a su favor, pero la realidad es que creo que debemos abarcar un poquito más en ese sentido y como lo comentaban compañeros, ¿no? De no hablar de ¿cómo decirlo? De algunas conductas machistas, sino que de… No, más bien de… ¿Cómo era? O sea, la idea a la que quiero llegar es que no existe solo un sistema machista, sino también muchas conductas machistas que se van a encarnar y van a aterrizar en nosotras, ¿no? Entonces, pues justamente es como que la importancia de que nosotros como hombres, antes de cuestionar como que las puertas se cierren a unos espacios, nos lleve más a la reflexión de cómo nos unimos como hombres para que incluso entre nosotros hombres pues no haya estas diferenciaciones, ¿no? Cómo ver, cómo hacernos conscientes de los rasgos de etnicidad, de discapacidad, de lengua incluso también, pueden ser como que identificados, pero que no se traduzcan como en una, como en un objeto de opresión, ¿no? Es decir, que por ser por tener alguna de estas características, un hombre va a tener que ser sujeto de pues, opresiones por parte de otros hombres, ¿no? En ese sentido. Y pues bueno, por el momento así concluiría mi intervención y muchas gracias por el.
¿Alguien más?
Bueno, después de escuchar a nuestro compañero, compañero, ¿verdad? Compañero, no sé. Bueno, no entendí, pero creo que sí. yo solamente abriría la pregunta. Entonces, pareciera que estamos diciendo que los hombres cis heterosexuales son machistas todos, o no. Y solamente los hombres cis no heterosexuales o no cis son los que o no binarios, no binarias son quienes estarían reconstruyendo las masculinidades y también no olvidar, como bien dijo nuestro compañero, dentro de las comunidades LGBT y dentro de los feminismos por como le van, que estamos dentro de un sistema machista y patriarcal, pues también se siguen reproduciendo, aunque lo cuestionemos y lo trabajemos, como decía antes, es una programación y una cosa cultural. Entonces, también dentro de los otros colectivos o de las otras comunidades o identidades, no sé, comunidades identitarias, hay machismo, ¿no? Hay personas homosexuales, transexuales, travestis y no binarias que pueden ser machistas, ¿no? Y mujeres machistas, ¿no? Entonces.
Yo me quedaba pensando, es una pregunta. ¿Hay exclusión sin estigmatización, patologización y criminalización? Digo, sería una pregunta, ¿no? ¿O hay una exclusión por fuera de eso, ¿no? Sin patologizar, sin estigmatizar y sin criminalizar. Una. Dos, no estaría tan de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque, no sé, recuerdo por ahí una reflexión de Mauro Cabral, un hombre intersex, activista, que decía un poco con esta reflexión que está pasando actualmente en los baños, ¿no? Que puede ser una realidad muy, muy de ahora de nuestra universidad, ¿no? Un montón de chicas, chicos trans y también de identidades no binarias que son cuestionadas, cuestionados o cuestionadas cuando ingresan a un baño binario. Y, como sabrás, hay compañeros, por ejemplo, compañeras trans sobre todo, que es más, se aguantan, no van al baño por miedo a que sufran una violencia. Dice Judith Butler que vigilar el género es una forma de reafirmar la heterosexualidad. A Mauro Cabral lo que le preocupan de estos espacios separatistas es que en el afán de generar espacios seguros se refuercen no solamente lógicas punitivas y criminalizadoras, sino también transfóbicas. ¿Y sabes por qué? Porque, bueno, la pregunta es esa: ¿qué mujeres cis, diversas, van a estar vigilando en la puerta del espacio seguro quién entra y quién no? ¿Cuáles van a ser los parámetros de expresión de género con los cuales van a identificar que este sí parece un chico, como lo nombraste, un chico cisgénero heterosexual? Que alguien me diga cómo se parece un chico cisgénero heterosexual, porque puede ser perfectamente un chico trans, un chico o chique no binaria, o incluso una compañera trans que no asume una coherencia también cisnormativa donde tiene que transicionar y parecer una mujer. Yo creo que nos tenemos que repensar muy bien cómo estamos formando o hablando de comunidades inclusivas y diversas. Eso, uno. La otra, me quedaba pensando también con esta cuestión de cuál es nuestra chamba también como generadores de lazo o generadores de comunidad. O sea, ¿cuál es nuestra chamba con la identidad que asumamos, con los posicionamientos políticos y éticos que están, que puede ser el feminista o pueden ser otros, no sé, para formar comunidad? Comunidades, a mí no me gusta hablar de seguridad porque me parece que volvemos a estas lógicas punitivas del Estado, los dispositivos de seguridad, o sea, comunidades habitables, comunidades respirables, donde cualquiera, en donde quiera, pueda respirar sin miedo a ser asfixiado, asfixiade o asfixiada, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra chamba en todo eso? Asumamos la identidad que asumamos. Y sé que asumir una identidad tiene costos, pues, ¿no? O sea, porque en ese marco de, lo comentaste, compañera, doloridad, hay que estar también muy al pendiente de que esa doloridad nos envuelva, ¿no?, en comunidad, y que no se vuelva también una competencia para saber quién sufre más o a quién le duele más, porque eso lamentablemente ha priorizado también agendas y muchas veces las violencias o la atención a las violencias terminan siendo atenciones más prioritarias a ciertos grupos que otros. Por eso me parece que hablar de patriarcado solamente para comprender las relaciones de género, pues suelen ser muy estereotipadas también. Yo particularmente que acompaño a personas con discapacidad y chicos trans en la comunidad universitaria, pues me encuentro en que el género sí es una amenaza. Fonoaudiología, chicos trans que están llegando con daños en las cuerdas bucales, ¿por qué creen? Por querer alcanzar una voz masculina. Se están lastimando a sí mismos por esa idea masculina de ser reconocidos como hombres. Cuando también los hombres cis, o sea, no sé si hablen siempre así, ¿no? O sea, es que uno tiene que romper esa ficción que regula diferencialmente identidades de chicos trans y chicos cis. Por eso me parece tan potente el encuentro entre chicos trans y chicos cis. ¿Por qué? Porque una de las cosas que podrían surgir es la desnaturalización, eso que regula diferencialmente a uno y a otro bajo un binomio que es normal, anormal o real y falsedad, ¿no? Por supuesto que necesitamos más espacios como estos para pensarnos por fuera de la caja, y que la caja muchas veces es la identidad, ¿no? Mujeres, hombres, diversidad sexual, cómo te acomodes ahí, y entonces, pum, segmentamos movimientos. Yo sé que es importante, lo ha sido, pero ¿hacia dónde vamos? Porque los enojos que hoy en día tienen chicos cisgénero frente a movimientos de diversidad sexogenérica o feminista, lo están sabiendo capitalizar muy bien hombres como el Temach. Y hombres cisgénero que estamos intentando hacer otras cosas, y por otras no digo que mejores, pues el público que tenemos es muy poco. Y no digo que estemos haciendo lo mejor, pues, pero ese enojo, alguien lo está capitalizando. ¿Y por qué responde todavía esa hegemonía, no? Entonces, bueno, tenemos una chamba como colectividad, como comunidad impropia, pues a ver hacia dónde vamos a activar, ¿no? Compañera, perdón.
Bueno, es que comentando con respecto a esto de que los chicos trans al final de cuentas vienen, están heteronormados, vienen con esta ideología del cómo se debe de ver un varón. Entonces, sí está muy complicado, tan solo el caso del tema de Durango, a mí sí me impactó, porque me sigo todavía sintiendo como una mujer oprimida, que de todas maneras, de todas formas, encuentran la forma… los que aplican el patriarcado el para poder seguir pues amedrentándote, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en el tema de los chicos trans, por ejemplo, yo algo que me impactó muchísimo fue el hecho de que, por ejemplo, hay términos para un transfeminicidio, un feminicidio, un lesbofeminicidio, pero para el asesinato de un hombre trans… no existe. ¿Y por qué? Porque efectivamente siguen siendo unos de los más invisibilizados dentro de la población. Entonces, pues, lamentablemente, aunque también la teoría es importante, yo lo sé perfectamente, me ha costado muchísimo entender muchísimas cosas, pero es importante empezar de alguna manera. Pero en mi experiencia personal, hablo desde mi experiencia, sí me ha tocado en varias ocasiones que a mí quienes más me han violentado han sido mujeres, y tristemente mujeres con mucho conocimiento. Entonces, ahí cómo aplica, ¿es machismo? Algunas se refieren a mi actitud masculina para decir, no, estoy salvando a la población de una mujer masculina, y me toca ser crucificada por vestirme con botas y sombrero. Entonces, desde esa perspectiva también yo digo, siento la resistencia de estas mujeres, algunas activistas que saben de los temas y que dices, oye, si esa resistencia tienes nada más ante mí porque soy una mujer masculina que sí puedo aceptar inicialmente, obviamente todos venimos con una cultura machista, patriarcal y que nos cuesta ir entendiendo, irnos deconstruyendo. Entonces, sí es cuando yo también digo, no, pues también los hombres, pues hay que también en algún momento, pues darles también el hecho de que ellos, pues verlos como unos futuros aliados y que puedan también apoyarnos, porque al menos yo en lo personal, yo sí puedo decir que sí he sido muy violentada, que me he sentido más segura en lugares con hombres, a estar con algunas activistas, por ejemplo, que no sé si manejarlo como un machismo hacia mí, no sé si manejarlo como el hecho de que simplemente hay intereses de por medio, que hay violencias, que hay egoísmos, que hay esta cultura del yo sé más y tú eres menos, el feministómetro. O sea, estamos hablando de que desde esa parte, si nosotros vamos a esperar a que una persona pueda ser aceptada… o hacerla parte de nuestros círculos seguros hasta que sea una persona completamente experta en los temas, pues yo creo que también eso no da garantía. Y lo sé porque yo he sido muy violentada, muy discriminada, agredida en cada oportunidad que se tiene, y solo porque efectivamente yo a veces no lo entendía, a veces decía, no, pues quizás sí soy la del problema. O sea, en verdad a veces se te meten tanto en tu psiquis de decir, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque también es una cuestión de cuestionarse y decir que estoy haciendo mal, que quizás esto está… Ya después las busqué en el INAI y vi que había muchos millones de por medio, ¿no? Que eran quizás esas cosas las que en verdad estaban interponiéndose entre nosotras para poder realmente ser una comunidad y poder hacer realmente que nuestras luchas fueran encaminadas sin ninguna clase de otro tipo de intereses que pudieran dividirnos. Entonces, el hecho de ser hombre o ser mujer no garantiza el hecho de que no vas a ser agredida. En mi caso, he sido más agredida por mujeres que tienen los conocimientos, que no es por un tema machista, sino por un tema de, no sé, su esencia personal o no sé cómo ponerlo.
Gracias. Hola, yo soy Zaira y pues llegué con la idea todavía incrustada de que por ser etiquetada como mujer cisgénero, pues no podía opinar sobre lo que era la masculinidad, ¿no? Porque creía que únicamente era para hombres, ¿no? O para ciertos tipos de género. Acabo de entender que no es cierto, que la masculinidad es una decisión, así como si yo decido vestirme hoy masculina, vestirme hoy femenina, vestirme hoy infantil, vestirme hoy, y que mi decisión, bueno, y que mi deconstrucción viene en la forma en que decido ejercer esa masculinidad que tengo o esa feminidad, ¿no? Que construí a través de la sociedad o lo que viví o lo que me enseñaron, ¿no? Y que estos personajes, como lo que son los Temach, o sea, su comunidad, deciden hacerlo de, bueno, Temach principalmente, porque su comunidad, pues sí creo que es una comunidad que está dolida, que masculínicamente está dolida y de esa forma lo expresan, ¿no? Entonces, el discurso de Temach es, como dicen, es más para generar ganancias, más capitalista, que para abrir un círculo en el que los hombres y en el que las mujeres incluso puedan decir y entender cómo ejercer su masculinidad, cómo ejercer o cómo vivir lo que tú decides, ¿no? Vivir tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, este constructo social que nos cuesta tanto trabajo decir, es que es esto, no es esto, es lo que tú eres, es lo que tú decides, es lo que tú vives. Entonces, la masculinidad es para mí, ¿verdad? Es una decisión, es una máscara que decido tener todos los días o que decido tener cierto tiempo, un pequeño segundo, un lapso grande de tiempo. Y que no me había dado cuenta que realmente no es únicamente de un lado, que no es un conjunto mutuamente excluyente. O sea, que también va de la mano con lo que es la feminidad, con lo que es mujer, con lo que es hombre, con lo que es otro tipo de género, otras comunidades, y que no son mutuamente excluyentes, es decir, que su intersección no es vacía. O sea, que su intersección sí existe. Y no es solamente uno o dos o tres, sino son varios.
Bueno, yo ahí comentar que sí entiendo el punto desde el que lo estás diciendo, pero tampoco podemos pensar que solo es decisión tuya, porque dejas de lado, como en el ejemplo que daba del cuidado del agua, ¿no? Si yo me baño en 3 minutos, ya estoy cuidando el agua y ya hice lo mío. O es mi culpa porque no me bañé en 3 minutos. Hay muchas condiciones que no solamente pesan en tu decisión y esa decisión no siempre es consciente. Ese punto me parece relevante porque si no, al final dejamos de lado cómo está construido ese patriarcado, ¿no? O sea, si lo pensamos como que es mi decisión, todo lo que confluye para que ese patriarcado siga existiendo, lejos de mi decisión, pareciera que no importa, y creo que sí hay que darle el peso. Y un componente importante respecto también a lo que mencionaba Jonathan, que obviamente como sistema, como un orden político, el patriarcado hace uso de otros sistemas, ¿no? Y el sistema capitalista es muy importante mencionar, porque tampoco podemos pensar que si yo solo elimino el patriarcado ya la hice, ¿no? Pero si no transitamos hacia también pensar cómo estamos destruyendo el sistema capitalista, pues no vamos a llegar a ningún lado. Por eso la importancia de visualizar movimientos como el movimiento feminista desde un plano antisistémico. No solamente es contra la forma en la que está construido el patriarcado, sino también la forma en la que se aprovechan otros sistemas. El sistema capitalista, ya se había mencionado en el aula, está siendo muy útil para poder reactivar, reanclar, diría desde la sociología Anthony Giddens. Ese reanclaje implica que, por ejemplo, yo tenga ganancias, como lo hace el Temach, con este discurso, que además no es muy distinto a lo que ya pensaban algunos grupos, ¿no? O sea, no está diciendo relativamente nada nuevo, sino simplemente está tomando ese espacio, lo está capitalizando, y mucha gente que lo que buscaba era un criterio en el que diga, esa representatividad de la que hemos hecho uso en diferentes momentos en la última década, si ahora veo que esto se dice en las redes sociales y no hay ningún tipo de reprimenda, pues también lo voy a decir, ¿no? Y si ya lo pensaba, ahora tengo un referente del cual anclarme y decir, pues es que no lo digo yo, lo está diciendo él y lo está diciendo toda una comunidad. Entonces, pensar en esos, las feministas comunitarias las llaman entronques patriarcales, ¿no? De pronto pensar en que mi comunidad, por ejemplo, pensando en comunidades indígenas, sí había un patriarcado, pero el patriarcado era distinto al que se tiene a partir de la modernidad, ¿no? De los estados nacionales.
Buenas tardes a todas, todos y todes. En primera, soy Miguel, alumno de la Facultad de Economía de la UAP. Primero, quiero agradecer que existan estos espacios, porque creo que es necesaria la concientización de la situación que estamos viviendo actualmente como sociedad, ¿no? Mi punto va en el sentido de que, bueno, obviamente conozco muy bien el sistema de producción capitalista por mi formación y va muy de la mano con el patriarcado, y yo me atrevo a externalizar que ya no existe solo una masculinidad, como lo decían, ya son varias, y obviamente también existimos hombres cisgénero que lamentablemente también hemos sido víctimas del patriarcado. Puedo aceptarlo abiertamente, soy un hombre cisgénero que ha sido víctima. Obviamente, como lo decía el compañero, que un hombre vaya a terapia está muy mal visto. Me ha tocado ser discriminado tanto por hombres como por mujeres por decir, toqué fondo y estoy yendo a terapia. No lo creen. Y otra cosa que yo quiero agregar es que es necesario dejar de romantizar la deconstrucción, porque la deconstrucción es un proceso, y volvemos a lo mismo, ¿no? La palabra construcción, pongamos el ejemplo de una casa, obviamente a veces no se cuentan con los recursos necesarios y paran la obra, ¿no? Es lo mismo con la deconstrucción. Puedo decir que en 2019, cuando yo ingresé a la universidad, era un hombre fuertemente machista, y lo acepto, pero al día de hoy he estado en un proceso que ha sido muy duro, porque he estado tratando de… he estado chocando con los ideales que me inculcaron y con los que ahora yo voy tomando. Entonces, nuevamente, gracias porque estos espacios existan, y es demasiado necesaria la concientización y entender que… el que nos excluyan no es tanto, bueno, que exista o la gente se sienta excluida desde algunos frentes, no es por gusto, sino que lamentablemente a día de hoy ya es muy difícil confiar. Entonces, no hay que sentirnos atacados, hay que también tratar de comprender y empatizar y tener, por decirlo así, una vista de 360 grados, no estar sesgados, no tener tapujos. Gracias.
Ahí tiene el otro micrófono.
Bueno, rapidísimo. Con respecto a lo que preguntaba el compañero, perdón, ¿cómo te llamas, compañero? Bueno, Paul, perdón, estoy un poquito sorda. Insisto, en esta cuestión de que todas, todos y todes tenemos este patriarcado bien, bien dentro. O sea, el ser un hombre homosexual, el ser una mujer lesbiana, el ser un hombre o una mujer trans, el ser una persona no binaria no te queda exento. El ser una mujer cis no te deja exenta, ¿no? Y coincido completamente con lo que dice Majo, ¿no? Los entornos entre las feministas también son bien violentos y también tenemos que hablar esas hablar eso, ¿no? También crear esos espacios, y yo creo que un ejercicio que se tiene que hacer tanto desde los feminismos como desde otros espacios es el abrir el espacio a la crítica y a la autocrítica, el entender que el que una compañera te haga un señalamiento no necesariamente te está violentando, y que incluso esos señalamientos son muy ricos porque te pueden ayudar a tener una perspectiva que no habías visto. Y vuelvo a lo mismo, y tampoco asumir que porque estamos en el estudio de la teoría o en el activismo o en el acompañamiento somos antipatriarcales o somos ya 100% cero violentas y violentos y violentes. O sea, insisto, por eso digo, apelar a la congruencia también es difícil porque tiene que irse transformando, pero como coincido totalmente con Cirilo, es responsabilidad de cada quien hacerse cargo de la violencia que ejercemos. Y el proceso de construcción es bien difícil porque no es solamente decir tal, tal y tal me violentó. También es decir, yo violenté a tal, tal, tal y tal. Y con respecto a lo que decías de los espacios seguros, de si crear eso sin que sea excluyente, punitivo y no recuerdo qué otra… Ajá, sin que lo excluyente sea estigmatizado. Yo creo que hay que seguir echando chamba de buscar otros nuevos conceptos, de crear nuevos conceptos. Porque coincido en que sí es necesario crear espacios seguros, pero también creo, por mi experiencia, que no todos los espacios seguros son para ti. Y eso no necesariamente tiene que ser violento. Yo, por ejemplo, como mujer cis hetero, de los lugares en donde más me han acuerpado son mis compas lesbianas. Pero tengo claro que los lugares para compas lesbianas no son para mí. Porque son lugares para ellas, que han construido por ellas para su seguridad. Y eso no necesariamente me hace sentir a mí violentada ni excluida, porque entiendo que es un espacio para ellos. Ahora habría que revisar cuáles de esos espacios sí replican violencia, cuáles de esos espacios perpetúan la violencia y cuáles de esos espacios no son antipatriarcales en general, ¿no? Y desde hombres, mujeres cis, trans, no binarias, etcétera.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, quería decir esto, están tocando mucho esta onda de las redes sociales. Voces, sí es cierto, en México la más popular es el Temach, en el norte creo que está Borrego Wave, que es un analista político, pero lo que me llama a mí la atención de este tipo de influencers es el avance y la inclinación que los jóvenes están teniendo sobre todo a las derechas y al conservadurismo, que estamos viendo que una importante generación de jóvenes cisgénero heterosexuales se están declinando de una manera bastante peligrosa por el conservadurismo, y es un conservadurismo incluso más arraigado que el que veíamos en nuestros padres, en nuestros abuelos, y mucho de esto se refleja sobre todo en la pérdida de espacios por parte, bueno, de nuevos colectivos no binarios, transexuales, feministas, y además de esto que no se ha tocado la masculinidad desde, creo yo, una perspectiva sana, que los haga también ser conscientes de que el patriarcado también los ha afectado a ellos, la heteronorma también los ha afectado a ellos, y también son víctimas de este sistema, pues, que ellos no crearon. En experiencias personales sí puedo decir que yo he vivido esta violencia de los amigos salvadores que, al no estar dentro de sus lógicas, vienen con este discurso de que te empiezan a atacar. A mí me tocó que me lo dijeron vulgarmente una persona, para que agarres el pedo y seas consciente de cosas que van a ser mejores para ti, cuando creo yo que no son parte de mi realidad y no tendría por qué yo insertarme dentro de ellas solo porque ha sido una norma, o solo porque esa norma se está reviviendo a raíz, pues, de una pérdida de privilegios y de espacios. Era eso, muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes a todos. De antemano, muchísimas gracias por la invitación, Jonathan. Si me permites, mi punto de vista de la masculinización, pues es un conjunto de características, como bien lo mencionaba Zaira. aquí es decisión de cada quien iniciar un cambio. Así como lo comentaba el amigo, ¿no? Que al principio te decían vete a terapia y que te daba pena, te daba… Así que decías, pues, ¿por qué yo a terapia, no? Si soy muy hombre, ¿no? Aquí todos los cambios yo siento que inician por uno, como si bien lo mencionaba, el tema de la terapia. El tema de la terapia en ocasiones es muy mal visto, pero si nosotros empezamos por uno a tomar la decisión de decir, hoy voy a hacer un cambio por mí, adelante, lo podemos iniciar. Aquí el tema de la masculinidad, del patriarcado, si nos damos cuenta, lamentablemente viene pues de nuestra familia, de nuestros ancestros, de nuestro antepasado, pero ¿quién en realidad puede hacer el cambio? Uno, todo inicia por uno, como bien lo mencionaba Zaira, si todo inicia por uno, podemos hacer las cosas diferente. Tú como hombre cis, yo no te veo como un peligro, yo no te veo como algo que me vaya a dañar a mí. Entonces, los lugares seguros, yo siento que más que género, sería que todo empezara por uno. El cambio de la seguridad definitivamente empieza por uno. En algún momento me comentaba un sobrino que lo asaltaron, ¿no? Es que me asaltaron, tío, en un parque y le dije, hijo, ¿a qué horas eran? Ok, está bien que no debemos de tenerle miedo también a los horarios, ¿no? Pero tampoco no busquemos exponernos solos a medianoche en un parque donde no hay nada de seguridad. Pues también las cosas, los cambios deben de empezar por uno, buscar nuestra propia seguridad. Si vemos que un lugar está sólido, pues busquemos, no sé, un lugar donde haya más luz, ¿no? Yo de hecho en casa se lo enseño mucho a mi hija, le digo, ¿sabes qué, mija? Camina contra flujo, camina cuando haya luz. Los cambios siempre van a empezar por uno. En el tema que comentaba Jonathan, como hombres trans, él hablaba de una lesión de garganta. Yo te puedo decir, amigo Jonathan, que eso es lo menos a lo que estamos expuestos los trans. Eso es lo menos, la garganta. Yo te puedo hablar desde precisamente lo que bien comentas, ¿no? ¿A qué baño entro? ¿Cómo le hago? Si entro al de mujeres me van a sacar a patadas, ¿no? Como en realidad en un largo caminar yo te puedo hablar de mil y una experiencias trans, pero créeme que la garganta a este nivel es alarmante, créeme que los daños que ya llegan a hacerse por no platicar, por no compartir experiencias, ya los daños estamos viendo en serio en cuestión hormonal, en cuestión física, en cuestión de por pena de hablar del tema, pues empiezan con medicamentos, empiezan a hacer una y mil cosas. Yo de antemano yo les puedo decir que siempre pregunten todas sus dudas, siempre hablen, acérquense y nunca se queden con la duda de algo. Si tienen alguna duda, pregunten, infórmense. Eso, el hablar nos ayuda mucho a hacer un cambio y sobre todo aquí a ellos, ellas, ellas, no nos olvidemos de la empatía, aquí la empatía empieza por uno mismo. Yo no voy a decir ella se ve mal, cuando debo el cambio lo debo de empezar por mí, todos los cambios siempre inician por uno y en el tema trans, pues créeme que yo los invito a que todas sus dudas se acerquen, las disipen, no se dañen con inyectarse cosas que no son aptas. Todo, créanmelo, todo puede ser posible mediante una supervisión. A veces la pena, en realidad es la pena la que nos invade. Y decimos, no, es que qué van a pensar de mí, no, es que qué van… No, aquí no tiene nada que ver lo que la gente piense, lo más importante es uno y el cambio siempre va a empezar por uno.
Gracias a ti, Omar.
Gracias, híjole, acabas de decir algo de lo más importante, el preguntar. Creo que debemos como sociedad acercarnos, preguntar, porque si nos quedamos en un oscurantismo, en 2024 creo que es de lo más peligroso que podemos hacer. Y el oscurantismo, recordemos que pues era básicamente el si no piensas como yo, entonces estás contra mí. Y eso es algo muy, muy peligroso con lo que debemos erradicar y lidiar en este tiempo. Mi comentario iba justamente con lo que decía Miguel de Economía. Si hay una violencia contra los hombres cis, creo que el hecho de subestimar, ¿no? El subestimar la masculinidad en función de, bueno, pues, ¿por qué si tú eres muy masculino, muy hombre, pues, por qué vas a terapia, ¿no? Creo que es muy, muy interesante esa parte que, de hecho, qué bueno que lo retomó este Miguel, porque era esto en función de mi comentario. Sin embargo, creo que sí hay mucha situación compleja, porque al final del día los hombres también, en general, cruzamos esas situaciones complicadas cuando se nos critica, ¿no? Al momento de pedir ayuda, de incluso un día me decía mi director de teatro, hago teatro, decía, a mí me choca ir al cine con mis hijos. ¿Y por qué? Dice, pues porque si me pongo a llorar. Y mis hijos, ja, 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 papá, ¿pero por qué te pones a llorar? Y él de broma decía, no, es que así somos los artistas, ustedes no me entienden, pero somos sensibles los artistas. Pero dice él, me choca porque si me pongo a chillar, ahí están, ay, papá, no, ya vas a empezar. Yo también, y le dije, ¿sabes que yo comparto eso contigo? Yo soy bien chillón para las películas y luego me dicen, ay, ¿pero por qué estás llorando? No, pues, es una película. Y digo, pues sí, pero me llegó, o sea… Yo me pongo a llorar hasta con un libro, o sea, si me llega y no debe de pasar nada. Y una anécdota que tengo, cuando recién me casé, yo pasé por un procedimiento de una cirugía para quitar piedras en los riñones y me retiraron la piedra, una cirugía, vía uretra, y en el tema de la cirugía, pues para que no se inflamen los conductos de la uretra, te ponen una sonda, ¿no? Que es como un popotito como de silicón, no sé, para que no se acumulen las piedras, no sé qué función tenga, digo, ahí tiene su función, ¿no? Pero al momento de orinar, pues parece que hay un gato ahí adentro arañándote y es sumamente complejo, y fue en el transcurso de mi boda. Entonces, una de mis, mi hermana, pues me dice, oye, hermanito, pues échale ganas, ¿no? Porque la luna de miel es pesada, ¿no? Y yo, pues ajá. Y resulta que cuando yo, no sé, al año o algo así, una tía me dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo el tema de tu luna de miel allá aquí entre nos? Porque pues nos dijo tu hermana que estabas bien, bien lastimado con lo de la cirugía y lo de la sonda. Y yo, mi reacción fue, ¿te dijo eso? ¿En serio te lo dijo? Porque, pues, digas, al final del día, pues, es algo de la intimidad propia de los seres humanos, ¿no? Y yo me sentí así como que, ¡ay, se pasa gracias! ¿Por qué te dijo eso? Y una primita me dice, ¡ja, ja, ja, ja! Luego, luego, hiriendo tu masculinidad frágil. Y yo, ¿qué hablas? ¡Ja, ja! Y se empieza a burlar, ¿no? Y digo, a ver, espérate, pues yo estoy hablando de la indignación de que a lo mejor mi hermana tuvo el hecho de decir, pues voy a contar lo que le pasó a Omar, ¿no? Y luego en el transcurso de su luna de miel, no, y mi prima, no, pero es que ja, 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 luego se vio tu cara de que hirieron tu masculinidad frágil. Y yo digo, pero, pues, ok, si lo quieres tomar así, no pasa nada, ¿no? Aquí, ¿a qué quiero llegar con esa reflexión? Con el tema de que, bueno, pues, como lo decías, tienes mucha, mucha violencia por parte de mujeres. Y eso también es peligroso. Creo que tiene que ver mucho con el que como sociedad, digo, aquí ya a veces la violencia, ya dicen algunos, la violencia no tiene género, ¿no? Pero bueno, pues sí, pues sí puede llegar a ser ejercida con saña, ¿no? Un ejemplo también a mi esposa, afortunadamente dentro de algunas organizaciones que ella ha trabajado, la mayoría de jefaturas son mujeres. Sin embargo, ya ha pasado temas bien complejos, porque las mismas jefas le ponen el pie, y la jefa de arriba, y la jefa de arriba, y pone el pie, le llegaron a retener salarios hasta de un año sin deberla ni temerla, llegando, y usted qué quiere, doctora, no sé qué. Y eso que son instituciones públicas, otras son privadas, y en esas violencias son las que dices, bueno, pues no son hombres los que te están haciendo esa, necesariamente esa violencia, sino también son mujeres atacando a mujeres, y eso resulta, creo que muy, muy peligroso, porque no nada más hay hombres pues sí vulnerados por el tema de las mujeres, ¿no? Están los clásicos, bueno, estoy estudiando también derecho, y ahí en el tema de derecho, bueno, pues en el derecho familiar hay muchas cuestiones ahí de los divorcios, ¿no? Donde la violencia vicaria está muy presente con el tema de la del exigir, por ejemplo, el tema de alimentos para los hijos y todo eso en función de, también del mantener todavía hasta hace algunos años a la pareja, ¿no? Y qué triste que también eso atravesemos los hombres, porque también cuando un hombre va a pues conseguir ayuda de manera a lo mejor emocional, psicológica, en donde le den soporte a ese tipo de acciones, pues ahí es donde la masculinidad pues también te dicen, pues qué obo, ¿no? O sea, no que muy acá, muy, muy salsa, muy hombre, y dices, bueno, que no tiene nada que ver. O sea, realmente ahí debemos de tener mucho, mucho, mucho cuidado con todo ese tipo de circunstancias, porque necesitamos como sociedad transformar criterios. ¿Formar por qué? Porque aquí, por ejemplo, en la universidad estamos formando criterios, pero transformar también implica que el que ya tiene un criterio determinado, ese criterio también se mude para construir o para deconstruir. De una u otra forma, nosotros como sociedad necesitamos incidir en ese tipo de situaciones. Y ya nada más cerrando, quiero hacer un ejercicio. Ojo, no es ni crítica ni nada. A lo mejor lo digo porque no lo veo, pero levanté las manos 6 veces para tomar el micrófono. No sé si alguien se dio cuenta, pero a eso me refería. Y vuelvo al punto, no tiene nada que ver con crítica ni queja. No. Es un ejercicio en el cual lo que comenté al principio, justamente. A veces las personas con discapacidad ni siquiera figuramos, ¿no? Ahorita Jonathan me dio el micrófono y las conté y dije, 6 veces. Pero en ese tenor estábamos en el tema de la discapacidad, en el que necesitamos como sociedad tener esos cambios y visibilizar lo invisible, ¿no? Sea de la masculinidad, sea de otras comunidades, no importa si hablamos de identidad de género, de comunidades con discapacidad, de pueblos originarios, de transportistas, de albañiles, de lo que sea. Necesitamos ser agentes transformadores. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias a todo el panel. Gracias sobre todo a quienes estuvieron aquí durante estas 2 horas. Cerramos con esto la clase número 3 de nuestra segunda temporada, no sin antes invitarles a seguir la programación que tendremos pues próximamente para nuestra tercera temporada y mencionarles también que si tienen alguna temática que les gustaría poner en esta discusión, pues estamos para escucharles, tanto Jonathan como en mi caso yo, para que puedan hacer sus propuestas y les esperamos pronto. Ya verán la convocatoria nueva nuevamente en la página de la Biblioteca Central. Y pues muchas gracias, agradecemos nuevamente a la biblioteca por toda la hospitalidad y todo lo que siempre nos hacen sentirnos muy cómodos aquí. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.